con las amigas es presentado por la protección avanzada de Eucerin San. Hoy tenemos un capítulo diferente por culpa de cosas que la vida hacen que a veces uno se detenga y no pueda conseguir seguir su rutina con normalidad. Así que nuestra querida Ángela Díaz Negra Cesante no está presente, pero en su reemplazo tenemos no a una, sino a dos personas. Quiero darle un caluroso aplauso a mis dos invitadas del día de hoy, María José Castro y Tamara Yáñez. Un aplauso. ¡Holi! Por acompañarme.
Hello.
Hemos vuelto.
Oye, un besito para la negra y el
chico, que están ahí enfermitos, recuperándose.
Sí, están con 3 días de licencias y con cosas que no queremos que nos contagien. No, no es nada.
No, ¿cuál es contagioso, po?
Sí, pues por eso, pero no quiero que crean que es COVID, es otra cosa.
No, es otra cosa. Es típico viral. Virus infantil, sí. Y todo. Y de hecho, fuimos con Tamara a sacar a Domino a pasear. Así es. Y Chuquito, no, lo único que me dijo, ven, entra. Como quería que entrara yo.
Aburrido.
Como, lo siento, bebé, no puedo, Dios.
Están en cuarentenados.
Sí. Así que ya no hay historia de Chuco.
No, aunque yo puedo contar una.
Sí, pero primero demos la bienvenida a este podcast que se llama
Al Cine con las Amigas.
Sí, y por supuesto un aplauso a quien nos auspicia siempre, Eucerin, sus protectores solares faciales. Que ojo, estamos con un código de descuento hasta el 25 de diciembre.
Amo los descuentos.
Esto es muy icote, está en cruzverde.cl, eso sí. Es un código online, Amicas Verano Eucerin.
Todo en minúscula.
Amicas Verano Eucerin. No creo que influyan la mayúscula en los códigos. Ojo, que por compras superiores a 19.990 en solares faciales de Eucerin, no solamente te llevas un 20% de descuento, sino que también tienes despacho gratis.
Oye, pero esto está fantástico para la Navidad.
Eso es hermoso.
No, y para que vitrineen, si no siempre están con descuento los protectores solares faciales.
Pero qué mejor que comprarte uno para ti, para tu stock.
Así es. Sí,
pues. Y además para... ¿Regalo? Pues qué mejor que regalar belleza.
Belleza.
Y además cuando futuro. Es una cosa tiene...
No, y pueden probar el nuevo Oil Tinted también.
Oh, mira tú.
O el Control, que tiene color, también pueden aprovechar de probarlo.
Sí.
Bueno, ahí tienen que elegir. Tenemos el Photo Aging para las pieles más maduras o más sequitas.
El
tenemos
Oil Control.
Para las pieles más grasas.
Yo lo sé, ese es el mío.
Sí, pues el... Ay, el Pigment
Control. Anti-Pigment.
Anti-Pigment. Siempre me equivoco y le digo Pigment Control, como que los combino, sí. ¿Cachai? ahí tienen una variedad exquisita. Pueden ir a probarlo. Recuerden, en cruzverde.cl, 20% de descuento.
Repite el código.
Con el código AMICAS. Verano Eucerin. Todo junto. Amicas, Verano Eucerin.
Hermoso.
Bacán.
Así que un aplauso para Eucerin, que siempre nos acompaña en este podcast. Tú dices que tienes anécdotas de Chuco esta
una
semana.
Una anécdota de Chuco.
A ver, cuenta.
Chuco tuvo cumpleaños.
Sí, po.
Ya, pues mi regalo no llegó el día del cumpleaños. Con
el regalo prometido.
Con mucha vergüenza.
O sea, llegó el día anterior. El mismo día, pero tú ya no estabas en tu casa.
Yo no estaba en mi casa, entonces fue como por la cresta, ya no importa. Entonces, Neira me miró con cara de, ¿tu regalo? Lo siento. Bueno, con mucha vergüenza fui al cumpleaños de Chuco sin el regalo, pero bueno, se lo entregué después. Ya, pues, nada hacía presagiar que mi regalo iba a ser un tanto polémico.
Más que polémico, fue exitoso.
Sí, fue exitoso, pero creo que igual me pasé 4 pueblos y me sirvió de lección igual.
¿Le trajiste un pony?
No, le regalé unos patines.
Lo mismo.
Le regalé unos patines.
No es lo mismo.
Y yo sé que Chuco los va a disfrutar mucho porque, además, es súper importante, creo que, a los niños desde pequeños llevarlos hacia la actividad física. Uh-huh. Yo sé que Cote anda en un periodo un poco de deportiva.
Lulifit.
Entonces, por eso es como, aprovechemos, Chuco, patines. Cote está haciendo patines también, ya, po. Y Negra me miró con cara de, el niño se le puede cortar el cuello. se puede desnucar. Y tiene razón igual.
Sí, es pequeñito, pero él amó tu regalo y no se lo quería sacar.
Estaba feliz. Así que, quién sabe, quizás, igual, a lo mejor Chuco quizás se transforma en un patinador olímpico, weón, gracias a mi regalo.
De eso mismo. Puede ser.
Sí,
yo me ofrezco aquí cuando ustedes, porque la negra también tiene patines, Cote también tiene patines, yo puedo ser la tía que va sin patines y ayuda al cabro chico como a arrastrarlo. Así
me
como...
encanta, o sea, yo igual le decía a la negra que como que salgamos en patines, pero sin nosotras sin patines.
Sí, pues, obviamente.
Con patines.
Igual sentí envidia y estuve a punto de comprarme patines, pero lo encontré muy caro.
No, yo creo que se marchó. Mis muñecas son muy preciadas para mí.
Es que hay que hacerlo con protección a lo segurito, porque yo, bueno, me compré coderas, me compré muñequeras, me compré también casco y rodilleras.
Muy Kiko de tu parte, en todo caso.
Por supuesto,
está bien.
Bueno, tengo 35 años, me caigo y me voy a
nos rompemos.
Algo grave.
Voy a acusar a Cote, el otro día se cayó de poto y estuvo como una semana con moretones en las nalgas.
No, más que moretón, era dolor.
Era
de
como
nalga.
Moretones internos.
¿De nalga o coxis?
No, de nalga, porque me caí como de lado.
Ah, era de una lado. Nalga.
Una nalga.
Está tomada.
Sí, está tomada la nalga, weona. ¿Y sabéis por qué me caí? Por floja.
¿Por qué?
Creo que te lo conté a ti.
Ah, porque en vez de subir por un lado, quisiste ahorrarte espacio. Porque, o sea,
yo salgo a patinar con la Bea Córdoba, sí, que tiene 8 años menos que yo.
Entonces, no, y experiencia casi profesional.
Y la patina
tiene más
chica,
calcio en los huesos.
Por supuesto, tiene más energía. Entonces patina con... patinaba patinaje artístico. Entonces yo, por supuesto, que a la mitad de camino es como, bueno, sentémonos un ratito para tomar agua, por favor. Yeah. Y me dijo, ya, mira, ahí hay una banquita. Y estaba en una vereda. Entonces yo me subí a la vereda, como en estas rampas.
Perfecto.
Y no pude calcular y estaba la calle. Entonces me iba para atrás y me firmé con el semáforo. Y ahí...
te fuiste para el lado.
Me fui para el lado y caí con el poto.
Pucha. Igual siento que hubiera sido como hermoso que hubieras impuesto tus cosas de pole dance, si hubieras girado con los patines.
Fue tu momento y lo desperdiciaste.
Lo desperdicié, sí.
Aunque yo, igual entre...
Yo creo que el pole dance hizo que me firmara el semáforo, si no, no hubiese atinado.
Igual encuentro que el peso de los patines es hardcore. Si ya es hardcore el pole dance, imagínate con patines.
Pesan como 3 kilos los patines, los rollers estos que estoy usando. Wow. Un conjunto.
Yo que tengo unas pesitas de 2 kilos que hago como para los brazos, y encuentro que es calete. Después digo, Valeria, son 2 kilos.
2 kilos, pero 2 kilos por... Ah, ya.
O sea, 4 kilos es el Roberto. Roberto tiene esa tendencia de meterse en mi pesa, se sienta y siempre veo 4 kilos. Y de repente cuando sube digo, te vamos a dar menos comida, weón. Usted no se vaya al chancho.
No, pero pobrecito Roberto, la cultura de la dieta.
Roberto cuando iba a Casa de Negra robaba cosas. Sí. Y un minuto agarró una panza que era media indecente para su edad.
Me encanta la historia de Roberto dentro del saco de comida.
De la Domino, sí. Po, se comió medio kilo de comida de perro y esa hueá no se hace. Entonces bueno, yo cada vez que lo voy a dejar donde Negra llevo comida y digo, perdón.
Así es como le hemos rendido tributo a Negra contando historias random en este podcast.
Te extramos, te extrañamos, Negra.
Pero en esta oportunidad, ya que no va a estar Negra, decidí tomarme el poder. Y quiero, ya, bueno, vamos a dejar para otra oportunidad el capítulo de OVNI
porque
con Patricio
Bañado.
Porque
claramente
no va a pasar.
Porque ninguna de estas dos hueonas se atrevió a ver a Irenco.
No, lo respeto.
Y yo le tengo miedo al OVNI, se sabe, no voy a ver una hueá de OVNI.
Si no da miedo es para cagarse la risa. No, bueno, no ustedes se pierden ese humor. Entonces dijimos, veamos humor. Vimos qué documentales podíamos ver así, true crime, qué cosa, y de repente Tamara dice, en la aplicación de Paramount acaban de subir la nueva película de esa serie que Valeria cita en todos los capítulos del podcast de cine, South Park.
¿Idea mía, Paramount va a estar el fin de semana gratis?
No lo sé.
Vi un comercial en la tele.
Algo va a estar gratis este fin de semana.
Vi un comercial en la tele, voy a averiguarlo.
Ya, porque South Park, si ustedes han visto la serie y tienen la oportunidad de ver esta película, es súper impactante. Yo ni sabía que había salido, de qué se trata, y Tamara fue la que me llevó a esto y quedé paloyo.
Quiero dedicarle... Olvídenlo, no era nada. No era nada que ver.
Quiero dedicarle este capítulo a Daniel Maureira. Dan, te quiero mucho, todo esto es para ti.
La cuenta, lo único que sabía de South Park era el mojón navideño.
Sí, porque yo cuando vivía con Valeria sabía que le gustaba South Park y estaba muy cerca de la Navidad y caché que había un mojón navideño en una tienda y dije, esta weá le va a gustar a Valeria. No tenía idea porque la caca. Parte de atrás,
sí, po.
Sino porque era un mojón y porque era Navidad. Y fue perfecto. Y decía, ojo, ojo, ¿cómo decía? Está por ahí, ¿o no?
Ajoy, no.
Ajoy,
lo tengo guardado.
No son Mickey.
Ajoy, sí. Lo tengo guardado porque todo lo que son pops los tengo guardado para cuando arme mi oficina.
Muy bien.
Y lo tengo con los pops.
Excelente, muy orgulloso. Sí.
Para quienes no conocen South Park, es la historia de 4 amigos que viven en Colorado, en el pueblo de South Park.
Exactamente.
Los 4 amigos son Kyle, que es judío, y colorín, pero siempre está con su gorrito verde. Stan, que vive con su papá, que es un imbécil, Marshall, el señor Marshall.
Randy Marshall.
Su mamá, que es una buena piola, pero ahí está aguantando este. Y la hermana, que le hace mucho bullying.
Sí.
Está Kenny, que es de una familia muy pobre y que usa capucha, solo se le ven los ojos y no se entiende nada lo que dice. Pero es bien perverso Kenny, siempre pasa como piola y es bien perverso. Y está el favorito de los niños, Cartman, que es gordito. Y él dice que no, que tiene huesos grandes. Y que su mamá es mamá soltera y claramente es una mujer de hábitos libidinosos siempre. Como que...
El capítulo de quién es el papá de Carmen es el mejor del mundo.
Porque es el pueblo. Todo el papá son el pueblo. Es una mezcla de semen, sí.
Tengo información sobre South Park.
¿Qué sucede?
Me encanta.
Esta serie se estrenó en el año 1997. Uh-huh. Muchos años.
Sí, justo antes de ese hermoso año.
Y fue creada para Comedy Central. Entonces, sí. Claramente una serie de animación para adultos.
Sí.
Tiene actualmente 24 temporadas.
Es heavy, porque a partir de no sé qué temporada ellos estaban en tercer grado. Y hay una temporada en que suben de grado.
Sí.
A cuarto.
Desde ahí nos quedamos pegados.
Oye, sí. ¿Y cuántas temporadas tienen los Simpsons? Como hay
36,
¿no? Como 37, 36. Sí. No me acuerdo.
Y creo que tiene un año más que nosotras. Los Simpsons.
Y yo, siendo bonita ignorante al respecto, ¿hay alguna comparación de los Simpsons y South Park que se puede hacer como realizable?
No, en algún momento se burlaron un poco como de las comparaciones que hacían porque...
Hay un capítulo en que el doctor... ¿Cómo se llama? ¿Butter? ¿Cuánto es malo? ¿Doctor Misterio?
Víctor Caos.
Doctor Caos.
Sí.
Quiere destruir South Park y todas las ideas que se le ocurren ya han salido en los Simpsons.
Ah, sí. Y como olvidar cuando una vez hicimos un capítulo especial con Valeria y estamos, lo, yo soy Lord.
Sí, pues hay un capítulo en que el papá de Stan era Lord.
Oh.
Y hacía su música y después pichecateaba la voz y era Lord.
Así es.
Tengo más información de South Park. La revista Time incluyó a South Park en la lista de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. En los 2000.
Es heavy porque heavy. South Park, teniendo harto chiste incorrecto, no tanto chiste que uno queda chata como padre familia, pero tiene harto humor medio escatológico que hay gente que no le gusta. Uh-huh. Pero dentro de toda esa línea, yo creo que es bien creativo para llevar tantos años y haciendo cosas que igual te sorprenden y giros bastante modernos. Siempre se está actualizando. Yo creo que lo más hardcore que les pasó fue cuando todos daban por sentado que Hillary Clinton iba a ganar.
Sí.
Y ellos tenían toda una línea que iban publicando semana a semana donde el profesor de los cabros chicos, el señor Harrison, sí, era Trump y él estaba postulándose. Y su compañera de campaña era la Caitlyn Jenner.
Justo cuando estaba toda esta polémica de la Caitlyn, allegedly había atropellado a alguien, que entonces se burlaba mucho.
Estaba muy en esa. Y cuando sale Trump, los buenos ya tenían toda la línea de la historia para que ganara Hillary. Entonces cuando sale Trump les queda la zorra y tienen que escribir en la marcha la nueva temporada y tienen que reescribir al profesor Harrison siendo presidente, sí, y todo muy encima. Mucha gente dice, oye, a ver, estos dibujos son súper penca porque la gracia es que al principio estaban hechos con ¿cómo se llama? Papel lustre.
Sí, pero era como stop motion, papel lustre.
Sí, muy charcha. Y después evoluciona un poco, pero igual siempre con la lógica del papel charcha. Y esto también hace que vayan creando la serie a nivel gráfico más rápido, pues sí. No hay gran esfuerzo.
Ustedes que la han visto, ¿sí? Estoy viendo que también South Park ha tenido sus polémicas.
Muchas.
Ay, me encanta. Quiero que me hablen sobre la polémica con la Iglesia de la Cienciología y Tom Cruise.
Ya. Es heavy.
Cuéntenme.
Hay un capítulo en que Tom Cruise...
va a South Park como actor.
Sí.
Y está como hablando, haciendo como una conferencia de prensa y algo le preguntan y él se enoja y se mete a la casa de Stan.
En el closet.
Yeah. Y el chiste es todo el rato que Stan está gritando, mamá, papá, Tom Cruise está en el closet y no quiere salir.
Entonces va todo el mundo, está la prensa, todo el mundo tratando de hacer que Tom Cruise salga del closet.
Yeah. Y el chiste es ese, entonces tú vas a Nicole Kidman.
Es como a nadie le importa.
A nadie, entonces como, Tom, soy Nicole Kidman, tu ex esposa. Sale, por favor, del closet. No, no voy a salir del closet. Y el
chico
está todo el rato como, por favor, señor, salga de mi closet. ¿Cachai?
Claro, entonces ridiculizaron a este rostro que es el rostro supremo de la cienciología, por lo menos en esa época.
Ya. Y en esa época, South Park tenía como Trey Parker y no me acuerdo cómo se llama el otro...
El otro creador.
Que estoy leyendo que Tom Cruise se quejó tanto porque también huevearon la cienciología en un capítulo y que Tom Cruise se enojó y le dijo a Paramount que si es que no paraban el hueveo no iba a grabar Misión Imposible.
Sí, a ese nivel fue la polémica.
Igual es heavy porque han hueveado a todos.
Es que ese es el punto.
A todos.
Hubo, también con la cienciología hubo uno de que ellos en esa época, muy en los 2000, ellos era como, nos vamos a reír de todos. Como no nos importa ninguna religión y de hecho es lo que han hecho.
Hicieron después un musical sobre el libro de los mormones, que es notable.
Tonto. Sí. Y resulta que uno de los actores es de la cienciología, el que hacía a... ¿Cómo se llama? A Chef.
Chef, pero él murió.
Sí, mataron al personaje porque él no iba a participar
más. Ah, yo pensé que era que el actor había muerto.
No.
Por el chiste.
Exacto, porque se estaban burlando de la cienciología y él dijo como, ustedes no se pueden burlar de eso porque es mi religión.
Yeah.
Y el one renunció y ahí tuvieron que matar al personaje porque eso sí es muy en la línea de los Simpsons. No reemplazamos a ningún actor con el personaje. Si el actor le llega a pasar algo, renuncia. Bla, bla, bla.
Ahora, es heavy porque el chef era un personaje, un hombre afroamericano corpulento, a quien le preguntaban siempre cuando tenían dudas de sexo. Claro, como, no sé, onda, ¿qué es el punto G? ¿Cachai? Pregunta de cabros chicos. Y era el chef del colegio, de la cafetería. Entonces el weón siempre salía con una canción media Barry White. Yeah. Y no le respondía ni una wea, le cantaba un sexo, un rico. Ese era el personaje, sí, pero igual lo querían, ¿cachai?
Sí, po.
Sí, po. Y hubo una película de South Park que tuvo su canción Blame Canada nominada al Oscar.
¿Y esa película de South Park salió la misma época que la película de Los Simpsons?
No, mucho antes.
Mucho antes, ya. De hecho, es como del 2005.
Por ahí tiene que estar el
4. Que es la película donde, bueno, está Blame Canada, que tiene muchas canciones muy bacanas esa película, la de la mamá de...
No, pero la mamá de Cartman siempre la cantaban en la serie. Pero allá llega a otro nivel...
Era porque los cuatro amigos ven una serie canadiense y habían sacado también su película. Entonces iban a ver la película al cine. De eso se trataba la cuestión. Y había una trama paralela con Saddam Hussein teniendo una relación con el diablo.
Sí, lo que pasaba es que Terrence y Phillips son la serie que ven, sí, que son unos canadienses, y solo se tiran peo. Y había una profecía, ya Saddam Hussein lo han asesinado y él está en el infierno y es pareja con el diablo y lo convence de tomarse el reino de la tierra. Sí. La profecía decía cuando caiga sangre de un inocente en Canadá o en Estados, no me acuerdo cómo era.
Claro.
Iba a poder tomarse el poder. Entonces se genera una especie de guerra entre Canadá y Estados Unidos, por eso la canción que estaba nominada al Oscar era Blame Canada, sí, todo es culpa de Canadá.
Que dicen que fue interpretada en la gala por Robin Williams.
Sí. En los Oscars.
Sí, po, y cuando van a hacer un show de como del asesinato de Terrence Phillips, y está Winona Ryder también haciendo un show ahí, una voz muy idiota.
Veo que hay muchos famosos que aparecen en South Park.
Sí, y es heavy porque también hay algunos famosos que no lo reconocen, otros que sí, pero que han hecho doblaje en la serie. Sí.
Como un personaje, pero no necesariamente son famosos, sino que prestan su voz para que salga un personaje.
O sea, por ejemplo, George Clooney le gustaba tanto la serie que hacía un doctor, que de hecho sale en la película.
¿Cuál es? ¿El doctor raro que tiene el chiquitito?
Exacto. Sí. ¿Cachai? Entonces como que, y al principio habían actores que no querían participar y como que, como estos buenos se reían de todo, lo hacían cuando empezaron a agarrar paleseo a Mel Gibson fue posible.
A Mel Gibson le hicieron mierda.
Carmen tiene una obsesión con Barbara Streisand, ponte tú, ¿cachai?
Ya, pero vamos, porque son como peladores, ¿o no?
Son terribles. Súper. Pero el de Mel Gibson fue hardcore porque... Carmen lo tilda de un héroe cuando hace la pasión de Cristo, ¿ya? Porque deja como que los judíos asesinaron a Jesús, entonces hay que vengar a Jesús y hay que matar a los judíos, ¿cachai? Y es su Dios y todo. Y por otro lado, todos quedan traumados un poco con la película, la encuentran una mierda. Y esta revolución que empieza a armar, Cartman empieza a transformarse en Hitler y empieza a envalentonar a todos. Sí. Y todo en base a que Mel Gibson es como el nuevo héroe. Y después Mel Gibson se vuelve loco.
Estaba en calzoncillo y se pintaba la cara como...
Era que le piden que le devuelva la plata a la entrada. Eso era la trama, sí. Entonces el Juan después los persigue y se hace caca y todo. Es como, ese era tu héroe.
¿Acaso
no.
Mel Gibson es píntame...
Bueno, era así. Así mismito. Como Elvis Crespo. Cuando se hizo caca.
Mito urbano. No, o realidad.
Una vez un weón tuiteó en Chile así como, ¿se acuerdan cuando Elvis Crespo y se hizo caca en un peleando en un carrete? Y Elvis Crespo respondió ese tuit y dijo, oh, qué pedo esa noche. Eso es verdad. Te juro que es verdad, puta, Elvis Crespo grande. Bueno, así era como el Elvis Crespo.
Hicieron un capítulo especial de Game of Thrones.
Que era como el Black Friday.
Sí, y esa era como la historia principal, pero por el otro lado querían ir a ver como, ¿cómo se llama esto? Como saber, porque fue justo cuando Game of Thrones se demoró 2 años en sacar la última temporada, la temporada final. Entonces, Butters quería saber como, ¿qué va a pasar con mis personajes si van a seguir matando gente?
Y yo pensé que era cuando estaba la guerra de la Xbox contra PlayStation. Entonces, iban para allá cada casa de Game of Thrones era una consola, ¿cachai? Sí,
pero Butters quería ir a hablar con Martin, y Martin tenía una banda de hueones cantando como...
¿Verdad? Y R.R. Martin decía que todo había que ponerle penes. A todo en la trama era importante que penes.
Qué horrible.
Todo sobre penos, sí, la weá es súper incorrecta. Yo creo que la weá más hardcore, el capítulo más hardcore, creo que es cuando hace muchos años, hablaron del el meltdown de Britney Spears.
Sí, o sea, ahora algo sería muy funesto. Es que,
no, todo lo contrario. Ya. Estos weones predijeron el Free Britney.
En serio. Britney,
porque sí, muestran que weían mucho esta mina, la trataban tan mal en la época de Give Me More.
Sí.
Y era tan heavy como la perseguía, la paparaseaban, que los niños se dan cuenta que están haciéndole mierda a la vida a esta mina, déjenla claro. en paz, ¿cachai? Y la buena ya no soporta más, intenta suicidarse y se vuela la mitad de la cabeza. Pero no muere y queda la lengua afuera, queda como la mitad del cráneo. Entonces los hueones dicen, esta mina tiene que ser, seguir haciendo dinero, aunque se haya intentado matar, ¿cachai? Entonces la tienen cantando Give Me More en los MTV, pero con la mitad del cerebro afuera, ¿cachai?
Y haciendo promoción y todo.
Y después empiezan a cachar por los adultos, estos cabros chicos, que... Durante la historia de la humanidad siempre ha habido una especie de virgen que hay que sacrificar, que hay que acosar a través de las cámaras y todo hasta que muera para que la cosecha de maíz salga bien. Entonces cuando ya la huevean tanto, los cabros tratan de salvarla, pero la huevean tanto que la cabra se muere, después como ya lo logramos, la cosecha salió bien, y después viene la tele que aparece Hannah Montana y dice, ha aparecido una nueva víctima. Digo.
Ya, perfecto. ¿Cachai? Oh, heavy.
Es súper heavy.
Algo bueno hicieron entonces, no solamente era burla.
Sí, tiene hartas críticas. La de Michael
Jackson. Justicia social.
Absolutamente. Lo que pasa es que la gente, y no es por defenderlo porque me gusta, pero efectivamente yo creo que entre tanto chiste de caca y chiste de peo, tenís de repente unos comentarios bien punzantes que tú de repente los pasas por alto y años después decís, oh, era eso.
Sí, ellos dentro de todo el hueveo, y son súper incorrectos, muchos chistes de foto, de teta, de caca, siempre hay una conclusión que tú decís, puta, igual, tienen razón.
No es la forma, a lo mejor.
No es la forma, pero siempre tú dices, creo que viendo esta estupidez aprendí algo.
Tienen como este trasfondo. Y igual lo que yo ahora que vi la película, que es esta película nueva que salió justo hoy día, igual tiene como esta crítica hacia, bueno, porque es post-COVID, ¿cierto?
Sí, pues la película
la sinopsis, entonces igual te habla como de los antivacunas.
Sí, pues hay un hueón que han
pasado. Cómo nos volvimos locos con el COVID.
Estos 40 años después del COVID.
Y recién ahí está terminando la pandemia.
Lo más chistoso es eso, que parte la, o el, más que una película, es como un especial.
Sí.
Como,
y se nota que va a haber segunda parte.
Sí, obviamente. La cosa es que parten como diciéndote, el COVID por fin terminó. Tenemos que pensar que han pasado 2 años desde que estamos nosotros supuestamente superando el COVID. Mentira.
Estos son 40 años después.
Y te das cuenta que han pasado 40 años y que los adultos que estás viendo no son como personas X.
Son los niños, sí, es muy heavy. Porque cuando yo caché que eran los niños, quedé pa'l pico. Y me encantó. Igual este va a ser capítulo con spoiler. Siempre hacemos capítulo con spoiler, acá no se preocupen. Me encantó que, porque Cartman es antijudío, es anticolorines, es anti todo, es un weón súper fascista y es un pésimo ser humano.
Ajá.
Y acá lo que ocurre es que Kenny, que es el que siempre muere, ha muerto. Entonces, Kyle, que es el judío, que es colorín, que sigue viviendo South Park, llama a Stan para que se junten, no hablan hace mucho tiempo. Y para ver qué onda, porque claramente asesinaron a Kenny porque estaba descubriendo algo, un científico muy famoso que algo descubrió sobre el coronavirus. Y todo el mundo es como, ¿qué pasó con Cartman? ¿Cómo estará? Y cuando aparece como un judío, ¿cómo se llaman los?
Un rabino
judío, es como, bueno, carrera.
No, y súper judío, está casada con una judía, tiene
pues dos hijos, tres hijos.
Muy estereotipo además muy. El dibujo de la judía. Bueno, y otra cosa que fue muy chistosa es como todas estas apariciones o estos como guiños a la cultura pop de estas otras películas. De hecho, sí, pues, pero tú dijiste...
Es como la
parte 2.
Sí, pues cuando aparecen de vuelta, ya están grandes y vuelven al pueblo. Era muy It al principio. Sí.
Blade Runner también.
Tiene caleta de Blade Runner. Tiene de la 1 y de la 2. Sí. De hecho, me dio mucha risa. Tiene de la 1 cuando están viendo una nota, una entrevista que le hicieron y empieza a pedir que aumenten la pantalla para ver qué hay en el pizarrón. Y me recordó mucho a la 1. Y la pantalla de electrónica donde aparece la japonesa también es como, es muy la 1 y la 2 también. Siempre tiene guiños a la cultura popular. Pero conservó cosas muy bonitas del pasado, como el papá de Stan, el señor Marshall, Randy Marshall, que es un concha de su madre. Que
pero
es el
ese
que...
Randy era como un papito corazón.
No.
Sí, es papá presente.
Es papá presente, pero es una huevona. Bueno, él era Lord, decía, y el capítulo donde él es Lord.
Lord de la realeza.
No, Lord, la cantante.
Ah, ya.
Él decidió...
Sí, ya lo que me dijiste recién, que era Lord, ya.
Él decidió ser Lord, pero...
En ese capítulo, cuando
era una joven.
Sí, pues había periodistas tratando de investigar porque Lord era muy esquiva a la prensa. Y había un rumor que decía que en verdad era un hueón de 40 y tantos que era un geólogo de 40 y tantos que vivía en Colorado, ¿cachai? Y efectivamente, la voz en ese capítulo es Sia. Sia hizo las canciones que eran como Lord. Y le
ella cantó.
Y lo que dice, I'm Lord,
soy Lord,
soy Lord, soy Lord.
I am Lord.
Bueno, ya. Y la canción era muy Lord. Era como, Simón, sí, súper fácil hacer así.
Yo soy Lord.
Yo soy Lord.
A ver, aquí, a ver, yo soy Lord.
A ver, ahí está.
Shelly, suficiente con el teléfono.
Déjame en paz, papá. Deja de regañarme siempre.
Shelly, la hermana.
¿Sabes que estamos usando menos el teléfono?
No me limites. Ni siquiera me entiendes.
Ahí va a ser una canción.
Sí.
Sí. No te entiendo para nada.
Ay, ella tenía no poster de Lord.
Poster de Lord.
Que es él, con peluca.
Si te fijáis, sí, pues tiene el bigote.
Es el vaso sótano donde tiene su equipo. Lo único que hace es subirse el pitch de la voz.
No, papá.
A ver, voy a adelantarlo.
¿En serio? De... Sí, 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 juegos de hambre. Pero hacen lo que quieren con mis canciones.
Un momento, Lord suena como mujer.
Autotune. ¿Quieres ver cómo lo hago?
Mira, ahí lo hace.
Se me ocurren las mejores cosas en el baño del trabajo. Uso este programa para importar las grabaciones del teléfono.
Yeah, feeling good on a Wednesday. Sparkling thoughts, give me the hope to go on.
No, y una caca.
Sí, pues si está en el baño cagando.
What I need now is a little bit of shelter.
Papá, la música de Lord es muy buena.
Gracias, pero suena mejor cuando le agrego la pista. Con la computadora puedo realmente suavizar todo. Instrumentos de relleno.
Bueno, sí, sí, porque me da tanta risa.
Me está hermoso.
Es muy tía.
¿Están?
Y se está, se desmaya.
Ya. No soy Lord.
Sí, ¿dónde dice ya soy Lord?
Ya no, que después va un cumpleaños. Sí. Que lo contratan.
Ya. Yo soy Lord. Yo soy Lord.
No, y hay, en este especial que vimos ahora, hay dos referencias a capítulos relativamente nuevos que hay que tener en cuenta. Sí. Uno tiene que ver con cuando Stan pasa como empieza la pubertad o pasa la adultez,
sí,
que empieza a escuchar que la música que les gusta a los jóvenes empieza a escuchar puros peos, como gente tirándose peo, weá, así. Entonces el weón empieza así, esta weá es una mierda, ¿cachai? Entonces empieza a explicarle a los adultos y un psicólogo que hay un fenómeno que cuando empezáis a crecer, escucháis las cosas distinto. Y todo lo que encontráis bacán cuando niño, escucháis que todo suena como un peo. Todo es una mierda. Y también cuando la gente hablaba, él escuchaba que sus amigos cuando hablaban, escuchaba... puro peo.
Parte de madurar.
Era parte de madurar. Entonces ahí empieza la distancia entre Kyle y Stan de la que después hablan en la película.
Yo me di cuenta de una cosa con peos y caca que dejé de hacer.
¿Qué cosa?
Y dije como, oh, estoy madurando. Antes siempre en mis emojis estaba el emoji de caca.
¡Ah! ¡Huevona, yo también! ¡Dios, desapareció! Huevona.
Y ahora el emoji de caca no está en mis principales, huevón.
¡Huevona!
Oh.
¿Somos Stan?
Soy adulta, huevón. Ya no uso
soy
el emoji
una adulta
de caca.
Independiente.
Y el que más uso ahora es el del el que está sonriendo, pero con una lágrima.
Yo también lo uso caleta ese.
Es mi mood ahora, Tamara casi harto. Se ahoga.
Pucha, yo igual le voy a decir que...
con brillitos, siempre les mando corazones con brillitos.
No, yo soy...
Yo por pega igual uso varios, o sea, hay muchos como que están ahí por pega.
Como las manitos.
Textos que tengo que hacer.
Ah, pero... okay.
Pero sí, el corazón, ese lo uso harto.
Yo el con la cara como emocionada, con
como
los
una
ojos.
Sola lágrima.
No, con los ojos brillantes, como a punto de llorar, y el de la sonrisa con una sola lágrima.
A mí me gusta el duro también, que es como con los dientes apretados así.
Sí, también.
¿Duro?
El duro.
A propósito, tú, hace unos capítulos de Amigas, tú contaste, Cote, que había que mirar la caca. Si es que flotaba,
¿no? Sí.
¿Cómo van sus cacas?
Mira, el otro día yo fui a Reñaca.
Ya.
E hice una caca en Reñaca.
Okay.
Fui a almorzar con un amigo en local y después pasé al baño. Po. Y dije, esta es mi oportunidad para ver mi caca.
Claro, okay. Porque tu baño se la chupa. Po.
Sí, porque él, no sé, le fue raro mi guata.
Caca fantasma.
Sí, po. Y la wea es que hice mucha.
Abducción de caca.
Y dije, voy a ver esto. Y te juro que la mitad de mi caca flotaba y la otra mitad no.
Era como, como el Titanic.
Encuentro que un súper buen balance igual.
Como que había
que trozos. Comiendo comida balanceada. Pues, como
trozos arriba y trozos abajo.
Trozos arriba, fruta, verdura y abajo el carbohidrato, la proteína.
Igual heavy porque no como casi nada carbohidrato.
Bueno, encuentro que es súper bueno, te felicito.
Balanceada, tengo
sí,
una caca
tengo
balanceada.
La caca balanceada. Esto es súper soft.
El otro día una amiga me escribió y me dijo que me agradecía el dato porque ahora lo veía con su hijo y se le daba la risa.
Ah, sí, pues. Sí. Hay que ver cómo le estamos alimentándolo al futuro.
Bueno, esa otra, uno de los chistes recurrentes de la película.
Ah, que son del futuro.
Hacen esta parodia al futuro.
Y todo bueno, nosotros que somos el futuro.
Estamos en el futuro.
Además que el futuro es un lugar que creo que esperamos que ocurra, pero ese futuro es algo que no sé si es que nos va a gustar mucho, porque también es un lugar tan políticamente correcto, es algo que estamos esperando que ocurra, que también llega a ser aburrido.
Obviamente, sí, pues, como que solucionaron todos los problemas, supuestamente. Entonces,
todos se llevan bien, como todo, es mi sueño, no ver conflicto en nada, sí. Todos son tolerantes.
No, acá hay un chiste que es Jimmy, que en vez de Jimmy Fallon tiene su late Jimmy, sí. Es un personaje, uno de los compañeros de ellos, que anda en muleta y quiere hacer stand-up.
Sí.
Y acá el chiste es que, claro, todos sus chistes son políticamente correctos. Ni siquiera son chistes. Hay uno que es horrendo.
Relatos.
Hay uno que es horrendo.
No, como que tú sentís que se van a tirar un chiste digno de South Park.
Claro, como algo muy incorrecto.
Y le da la vuelta como potentura, como, mexicanos, ¿ah? Y tú decís, oh, ¿qué van a decir esto de
qué
México?
Buena gente.
Qué buena comida, qué buena gente. Y qué buenas personas son en nuestro país. Claro. Un gran aporte. Y tú qué dices, ¡ah!
No tienen remate, ni no. Un chiste tiene remate.
Hay uno terrible, que era como, ¿qué hace una mujer transgénero en una clínica de aborto? Y todos tu madre,
sí, yo dije,
entra y se llama Shelly.
Y todos la felicitan.
Y es una gran mujer.
Y es una gran mujer. Un aplauso. Yo dije, oh, así es el futuro, donde la policía Twitter gana.
Como que no podía hacer chistes de Lumus, porque los podía pasar a llevar. Pobre garbanzos.
Sí,
po,
no bueno, también,
y también te hace esta crítica de que todos los establecimientos tienen un apellido Max Plus,
sí,
etcétera, sí. Y que la comida también ya es full incorrecto el comer carne, ya es algo que no se hace, y que ahora la principal fuente de alimentación de proteínas son hamburguesas de insecto.
Nos volvimos a una matata.
Básicamente. No, sí, allá
viscosos, pero sabrosos.
Y están muy preocupados de que en el futuro los abuelitos no se mueran. Entonces, caleta abuelito. Y todo claro. Como...
Yo siento que esa es la peor pesadilla de como mi mamá. Mi mamá es como anti... Cuando te dicen como, la señora que cumplió 119 años. Mi mamá como,
no.
Como que encuentra que es terrible que ahora sea como cada vez más larga la vida. Mi mamá es como... No.
Es que yo creo que eso depende. Si es que uno fuese cuico y tuviese mucha plata para estar bien a esa edad, no sería terrible.
No, pero que tengáis mucha plata, sí. Igual llega un punto, yo creo,
piensa
que está ahí
Nicolás hecho Flamel, pero por eso, pues piensa en Nicolás Flamel de Harry Potter. Po.
Ya, pero eso es ficticio.
No, pero
pero
el ejemplo Tamara.
Si tenéis Tamara, si
iba
es que
a decir,
mucha
no,
plata.
Iba a decir la filosofía.
Si es que tenéis mucha plata, tenéis técnicamente el poder adquisitivo para tratarte, po, ¿o no?
No, sí, pero igual queréis vivir tanta cantidad de años como 200 años, 300 años, eso es que como eso es lo que te están diciendo.
Bueno, igual yo creo que
tenía eso.
Yo creo que la gente que en el siglo 1800 decía, uh-huh. Te imaginas vivir hasta los 80 años porque todos se morían a los 40, tenían lo mismo.
No, vivir hasta los 40 ya era llegar a la tercera edad, todos morían a los 15 como de
por eso
tifus.
Te digo, y esa persona decía, te imaginas vivir hasta los 40 y ahora que vivían la gente hasta los 90, 100. Mm. Quizás, quién sabe, cuando seamos nosotros ancianos, la gente vive hasta los 200 años.
Por eso te digo, no sé
o,
si quiero
o una película eso. Tan pichulera de eso, ¿puedo hacer un teloresumo?
Por supuesto, claro. Mientras tanto ya. Voy a buscar agüita.
Dale.
Ya, ahí traen a mí también. Ya. Esto es un teloresumo, es una película de Jared Leto. Ay, que sea muy dulce.
Ah, ya.
Yo quiero agua nomás, agua.
Okay.
Ya, esta es una película de Jared Leto, que está mala, no la vea. Ya, él es un viejito, es el último mortal en la Tierra, porque la humanidad ya llegó a alcanzó la inmortalidad. Y esto es el último hueón que se puede morir, ¿la cachai?
No,
es que Mr. Nobody.
Te va a decir que es como los hijos del hombre, pero al revés.
No, pero esta vez como que... Y un periodista, no me acuerdo por qué, se mete en... Porque ya se va a morir el viejo y se mete para entrevistarlo, para preguntarle sobre su vida. Ajá. Y él confiesa que cuando tú, antes de nacer, donde están las almas, como en Soul...
Ya.
Te muestran todas las posibilidades, según las decisiones que tú tomes, de vida que puedes llegar a tener. Y cuando te mandan a una familia a la que tú escoges, te borran esa habilidad en el fondo de ver
perfecto.
El futuro, las posibilidades de que según cada decisión que tomes, te la borran para que tú vivas tranquilo en el fondo.
Perfecto.
El tema es que a él se les olvidó olvidarlo. Entonces un weón que vivió sabiendo qué pasaba si tomaba cada decisión.
Ya igual goals.
Y una película que ya toma una línea, ya se muere alguien, ya. Ahora vamos a la otra línea, ya. Ahora vamos a tercera rama. Ahora en esta tercera rama, ¿qué pasa
ya,
si acá
pero dime que el weón se hizo millonario. Perdón lo tan cangrejo, obsesionada con la plata, pero...
Ah, en algunas eras pobre, en otras tenía plata, en otras tenía minas.
Y déjame adivinar, tenía plata, pero no era feliz.
Obviamente.
Igual yo creo que...
Y al final como que ninguna era real y tú, what, wea, y él se muere.
Voy a hacer un spoiler de una película, pero creo que esa película le va a gustar mucho a Cote. No es spoiler del final, sino como de un punto, porque eso yo creo que lo quería Cote.
Bruce Willis estaba muerto.
No, de Eric Bana, que se llama la esposa...
Me encanta Eric Bana, mijito rico.
La esposa del viajero en el tiempo.
Sí.
Ya, ¿la has visto?
Un clásico.
Cuando el weón, como que para compensar a su pareja, que básicamente el weón viaja en el tiempo, entonces se va por mucho tiempo, uh-huh. Le da los números del loto.
Uh-huh.
Y es como... Eso es amor.
Sí.
Cuando el viajero en el tiempo es como, Mi amor, yo sé que no, no estaba ahí. Amor, ahí está. Ahí está.
De hecho, creo que esa es la parte más real que tiene.
¡La película!
No, no, pero... ¿Roberto te atacó?
No, bueno, está atascado entre los cables.
Escucha, Roberto.
¡Está flotando! Está flotando sus botas. No, Roberto. Es que si, bueno, lo suelto, se va a tirar.
Ahí.
Ah, espérate, mi audífono.
Perdón, tenemos una emergencia felina.
Ay, no, todavía está atascado.
Uy, este weón ya.
Es que bueno, si no lo soltaba, se iba a tirar la mesa.
Aquí está, en el micrófono, Roberto. No,
flotó.
Flotó, bueno, le vi el poto en el aire.
Le viste el orto. No, yo te decía que en las películas de viaje en el tiempo, la única weá como realista que he visto en Volver al Futuro es cuando en la 2, Marty compra el almanaque. Es como lo único que uno tenía que hacer.
Sí, como que en realidad no me importa mucho si mis papás se conocen o no.
Bueno, acá también hay viaje en el tiempo en esta película.
Acá hay un pues se descubre que Kenny estaba investigando el origen del coronavirus para viajar en el tiempo y destruir ese...
Claro, como este
Roberto, no vaya a entrar a la cocina. Oye, ¿por qué está interrumpiendo tanto hoy día?
La cagó.
No, pero el otro capítulo que creo... O sea, no capítulo, pero hay una trama que tienen que seguir en South Park para... ¿Qué le pasa a mi gato?
Se rompió.
Se hueona.
La cagó. Hablando solo.
Bueno,
la trama. El concepto de la granja tegridad.
Randy March,
que es el weón que cuando viajó a China porque quería vender marihuana allá, imbécil, sale a carretear con Mickey Mouse y se agarra, bueno, primero se culió un murciélago, pero y al principio creen que esa es la causa del coronavirus, pero en verdad era otro, era un armadillo, no me acuerdo qué animal era.
Lo nombraron, pero no caché.
Sí, es este animal.
Pío algo.
Le digo al tiro el nombre.
Ya. Sí, se agarró uno de esos y así nació el coronavirus. Y el tema es que Randy March tiene esta granja, de la granja Tegridad, que es donde él hace marihuana. Es todo un
pangolín.
Una trama. Pangolín.
Ese son muy lindos los pangolines.
Se culió un pangolín.
Qué horror.
Ese concha de su madre.
Porque Randy March
es un concha
básicamente,
de su madre.
Randy March pelea el primer lugar del concha de su madre más grande con Carmen. En todos los capítulos.
Y el tema es que la granja Tegridad es bien importante. Primero porque él es el origen del coronavirus en este universo.
Obvio.
Y porque además había logrado sacar una cosecha que era más que un especial. Era como podía ser la cura.
Sí.
Que creo que era cuando le puso su semen a la marihuana.
Puede ser. Sí. No me sorprendería.
Pero
nada
después
que eso fuera.
En esta historia te cuentan que en su momento, bueno, su familia, durante toda la trama en la que el weón lleva a su familia a vivir al campo y empiezan a cultivar marihuana, pasan muchas cosas y su familia lo odia por eso, porque los weones quieren volver a la ciudad, están hasta el pico de estar con los weón volados todo el día, ¿cachai? Y hay un especial de Halloween que es muy cuático, donde el weón vomita arriba de la marihuana y crea una cepa alucinógena, sí. Que el weón cree que vienen las vacas zombies. Pasan muchas cosas. Entonces, la granja Tegridad, se nota que cuando venga la segunda parte de esta película para la televisión va a ser importante.
Claro.
Porque Marshall sale de este asilo donde están todo el pueblo que uno conocía en el pasado.
Uh-huh.
Y está ahí viendo los fantasmas de Shelly, que murió en un incendio, y de su señora, que
se suicidó porque murió Shelly.
Sí, y que él culpa a Stan, y Stan culpa a Marshall. Entonces hay todo un hueveo ahí, pero la granja Tegridad y el hecho de que el otro se aleja de los amigos porque empieza a escuchar todo como un peo, yo creo que son los factores importantes en esta trama y en esta película en particular.
Y yo creo que el especial, más que a lo mejor que haya una segunda parte, yo creo que puede ser el puntapié para la nueva temporada. Y que a lo mejor dentro
también
de la nueva temporada...
puede ser, claro, porque te dejan un cliffhanger de es que alguien que no entiendo, pero no, ustedes saben.
Es que no creo porque es raro que siga la serie con ellos adultos.
Es que,
tienen que resolver esto,
pero
yo creo,
a lo mejor con el
para retomar
tiempo,
la serie.
Como lo vimos en el cuento de Navidad.
Yo creo que es para retomar la serie desde un punto donde el coronavirus no fue tan importante, ¿cachai?
Claro, puede ser también.
Porque en esta línea de tiempo llevan más de 40 años con el coronavirus.
De hecho, 40 años después lo están recién superando.
Sí,
coronavirus.
Destruyen la oficina de los Zoom. Sí. Me da mucha risa eso. Lo primero
bueno,
que
y también cuando... descubren que en esto que se está acabando, pero hay una nueva cepa, todos se vuelven locos y se vuelcan a los supermercados, por supuesto, a llevarse confort.
Sí, por supuesto. Y descubren que hay alguien en todo el pueblo que no se ha vacunado. Y cuando descubren quién es, que era Clive, creo,
sí.
Dice, ya, pero es que primero necesito ver los estudios. Y la gente le dice, como, hay 40 años de estudios, conche tu madre. Y
literal, pasaron los 40 años.
Pero igual
hablan.
Estaba esa, creo que esa... política del el futuro con la policía tuitera, de que igual la intolerancia ante la gente
intolerante.
Intolerante, y es como, no, eso no me gusta. Quiero que seamos intolerantes con los...
quiero tolerancia para tu intolerancia.
Exacto.
Sí, porque acá se muestra un futuro donde hubo una guerra racial, mencionan, y después de eso fue la película Space Jam 2, que fue una mierda. Y ahí empezó la policía de Twitter a ser gobierno en el universo de South Park.
Es Ñuñoa.
Sí, es como que el mundo se transformó en Ñuñoa. Sí. Sí, se subieron al árbol. Hola. ¿Y si nos vamos a transformar en eso?
No sé. Igual lo encontré, era como, uy, igual no quiero quedar como esa gente que dice, ya no se puede hacer rumor
ya
de
no
nada.
Ya no se puede decir nada.
Quedáis como, veí esta película y creo que quedáis como en el otro lado, en el lado que uno repudia.
Sí, pero es que no, es que esa es la gracia que tiene South Park, no es que como que te muestra lo ridículo que es polarizarse en general.
Sí, eso es.
Los
gracias,
bandos. Siempre,
sí, eso es.
Porque en un minuto... Ellos igual eran un poco la policía tuitera con estas conclusiones que sacaban. Y después existe este verdadero universo en el mundo entero donde lo políticamente correcto empieza a reinar. Y existe un personaje el cual ellos usan para burlarse de eso, que es el director que llega al colegio. Sí. Que es el PS, el director PS. Director PC, ese, sí, políticamente correcto. Y él después tiene una señora y tienen unos hijos que son como el radar de lo políticamente correcto. Las guaguitas cachan todo. Hay un capítulo en que hay un weón como de la WWE, de esta lucha libre, en que decide que ahora es mujer trans. ¿Por qué? Porque si compite en las Olimpiadas de las mujeres, el weón como es mucho más grande y musculoso que las mujeres que competían iba a ganar, ¿cachai? Y todo era para cagarse a la señora del director PS.
Sí.
Y ellos sabían que era políticamente incorrecto decir que este weón tenía ventaja y que se estaba haciendo el trans solamente para cagárselos a ellos, ¿cachai? Porque era en contra de la comunidad trans. Pero ellos
Exacto.
sabían que era verdad. Entonces al final es como una gran encrucijada.
Como la paradoja.
La paradoja.
Sí.
Como que efectivamente puede existir gente estafadora que se aproveche de esta situación y eso no invalida a la comunidad trans, ¿cachai? O sea, sí, en el fondo, pero no significa que no haya que denunciarlos. A eso va.
Pero como se está metido en su misma cuestión todo el tiempo...
Claro, porque él es totalmente chistoso. Políticamente correcto. No puede denunciar a este bueno. Claro. Hay que ganarle en el mismo juego, en el fondo.
Entendido. ¿Y cómo se resuelve eso?
Ya no me acuerdo. Porque es una temporada donde cada capítulo es de un distinto personaje o de un universo que no son los niños.
Sí, y lamentablemente, para mí, que es como lo único pero que tengo ahora con las últimas temporadas, es que antes se resolvían en el mismo capítulo.
Yeah.
Ahora de repente son como... Tenéis que ver 4 o 5 capítulos, de repente una cuestión que pasó en el primero se resuelve en el sexto, ¿cachai? Entonces como
eso tiene un nombre dentro de la serie, es como autosuficiente, como que sea auto...
¿Conclusivo?
Claro, autoconclusivo dentro del mismo capítulo.
Pasa harto con los Cooney amigos, con toda esa historia. Lo que pasa es que en algún minuto todos quieren jugar a ser superhéroes, porque aparece el superhéroe misterio, que es Kenny, que tiene efectivamente es un héroe, después se descubre que tiene una habilidad que es... inmortal.
Sí.
El weón cada vez que muere vuelve a la vida y nadie se acuerda que murió. Y eso explicaba por qué Kenny en todos los capítulos moría, ¿cachai? Y Cartman se enoja porque hace este grupo, los Cooney amigos, porque él es el Coon, que es como un mapacho, ¿no?
Sí.
Y junta a todos estos weones, pero como siempre mandan a la chucha a Cartman y hacen su grupo aparte, entonces él decide destruir estos weones sin darse cuenta que él es villano.
¿Cachai?
Y empieza y invoca a Cthulhu. ¿Cachai? Pero a
metiendo una cantidad.
Mira, Cthulhu, que estábamos viendo un video de un weón muy pegado que dijo 800 veces que
Lovecraft
era racista, que había muerto a los 40 y tantos años.
Pobre.
Y pobre.
Uy, el weón pegado.
Pero era racista.
No aprendí nada más de Lovecraft,
murió
que era
pobre.
Racista y que murió pobre.
Exacto.
Sí. No, pero acá en Los Cooney Amigos es toda una antología que tiene que ver con el por qué Kenny moría y volvía a la vida, ¿cachai?
Y
pero
después sacaron el videojuego. Sí, también era como por eso, como que toda esta previa de historia después lo terminan sacando en un videojuego. O lo mismo cuando hacían lo de como este juego de rol que hicieron, que también eran como de la Edad Media, también es un videojuego. ¿Cachai?
Y cuando jugaban a los ninjas y era como un capítulo anime.
Amo ese capítulo, lo amo. Porque encima los veía y están jugando como con palitos, así como ya, 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 y después lo muestran y es como ¡uy! Y hablan como...
No, y después se consigue, logran comprar una estrella ninja y le sacan un ojo a Butter, que es un pobre cabro que le pasan las peores weas, sus papás son una mierda.
Y no era el mismo de que también aparece en la película, el rabino, no, el
no, ese
cura.
Es Cartman.
Ese es Cartman.
No, el cura.
Con el
sistema.
Tengo diabetes.
Que tenía diabetes.
No, es
la diabetes.
No, Butter es el que no salió en este capítulo porque te da a entender que está en el manicomio.
Es
Víctor Caos.
Víctor Caos.
Ya.
Entonces yo creo que la continuación va a tener como villano a Víctor Caos, sí, que es Butter, claramente porque los papás le hicieron mierda la vida.
Imagínate que los papás vendieron a Butters disfrazado de osito, sí, con un de osito a Paris Hilton para que fuera su nueva mascota.
Sí.
Porque Paris Hilton se reía en el súper porque mataba a todas sus mascotas, porque hasta no las humanizaba. Entonces las tenía así como... Entonces los papás... Paris Hilton les pagó $2,000,000 por Butters disfrazado de oso.
Para que fuera la nueva mascota.
Para que fuera su nueva mascota.
Ok.
Sí.
Es el nivel de Butters.
No, es muy heavy. El otro capítulo que yo quería destacar es el de Michael Jackson.
¿Qué pasa con Michael Jackson?
Es un capítulo en el que se ríen del tema de la policía incriminando a negros, sí, aunque sean millonarios. Y el tema de que Michael Jackson es una pésima persona. En la época, sí, Michael Jackson estaba vivo y tenía a su hijo Blanket. Fue la época en que lo sacó un balcón para mostrarlo con un amante, casi se le cae. Entonces muestran que llega este nuevo vecino y con este niño que no lo deja salir nunca a jugar. No. Tiene un parque de diversión en el patio, ¿cachai? En la zorra.
Y es el señor Jefferson que usa un bigote.
Sí, es Michael Jackson con un bigote. Y todos quieren ser amigos del señor Jefferson porque tiene este parque de diversión en el patio. Pero, sobre todo Cartman es el que más cae. Pero empiezan a cachar que el señor Jefferson ya le gustan mucho los niños y todo, pero descuida a Caleta a Blanket.
Ya.
Entonces empiezan a preocuparse.
Se y dan cuenta, están con Kyle, sobre todo.
Sí, y por otro lado tenía la policía que cacha que aparece un millonario negro que llegó a la ciudad. Entonces hay que ir a incriminarlo, ¿cachai? Hay que ir a ponerle balas, cualquier hueá, pues. Y van para allá.
Y toda la cuestión.
Empiezan a ponerle todo esto, estas como pistas falsas en la casa y descubren que es blanco y les queda la cagada. Y luego, concha tu madre, estuve a punto de incriminar a un hueón inocente, ¿cachai?
No un hueón inocente en general, sino un blanco inocente.
Un blanco inocente, ¿cachai? Entonces, ese capítulo es bien notable, todo el tema de la burla, de que ya está mal inculpar a los negros, obviamente. Está mal creer que los blancos son buenos porque son blancos, sí, también, porque este hueón, que era el señor Jefferson, era un raro de mierda y en algún minuto ya empieza a meterse a la cama de Carmen, una hueá horrible.
Carmen era como, porque Blanket le decía, sí, mi papá invita a pijamadas a niños cuando son mis amiguitos y no sé qué. Y Carmen se metía a la pieza y era como, señor Jefferson, quiero dormir con usted y que sea mi mejor amigo.
Era horrible, era horrible. Y en un minuto ya están buscando, porque quieren liberar a Blanket y sí, lo empiezan a buscar y al señor Jefferson se le empieza a caer la cara, se le cae la nariz, no se la puede pegar.
¡Ay, qué horror!
Es que se empezaron a burlar de todas las cosas que le pasaban a Michael Jackson en esa época.
Pero cuando estaba vivo, esto era cuando estaba vivo.
Sí, estaba vivo.
No era como post-mortem.
No, estaba súper vivo. Si los buenos son cara raja. Yo sé, no estoy de acuerdo con todas sus conclusiones políticamente correctas, incorrectas, bla, bla, bla. No, no siempre. A mí lo que me gusta es cómo se dan la libertad para hacerlo de forma creativa, porque sí, hay harto chiste, peo y caca, pero siempre tienen vueltas muy chistosas. Y a pesar de que lleva muchos años la serie, siempre aparece alguna hueá nueva que me caga la risa. Yo siempre cuento que mi capítulo favorito es cuando aparece al Al Capone del espacio.
¿Cuál es ese?
Ya lo voy a contar.
Dale. Ya, cuenta.
Es que es mi capítulo favorito.
Dale.
Ya, lo que pasa es que están con su papá. Obvio que todo esto es culpa de Randy Marshall. Van a participar en una carrera de autos que ellos tienen que hacer modelos, pero tienen que usar solamente las piezas autorizadas para el concurso.
Ya.
Se descubre después que Randy Marshall robó en un laboratorio una wea, un motor súper importante y se lo metió a la wea. Entonces, cuando están en la carrera contra un papá que siempre ganaba con su hijo, tiran el auto y la weá logra atravesar la velocidad de la luz. Más rápido la velocidad de la luz. El papá que siempre ganaba todos los años no lo puede creer y se suicida, por supuesto. Siempre hay como unos chistes horrendos de salud mental que hay siempre. Yo digo, okay. Pero bueno, el tema es que llega una especie de nave espacial a South Park, empieza a preguntar quién creó este autito, ¿cachai? Uh-huh. Y si lo puede recrear de nuevo. Y empiezan a cachar que este ser, que es el Al Capone, ¿no? ¿Cómo se llama? Como Al Capone, era un bandido del espacio que estaba huyendo de la policía espacial y que tenía mucho dinero espacial en su nave y necesitaba que le armaran esto. Y la wea, se trata el capítulo de que sí, Randy le dice a Stan que tiene que conservar la mentira de que no hay nada extra en el auto. Todo es con las piezas legales.
Yeah.
Y Juan le dice, papá, digamos que esta weá lo logramos, pero no con las piezas normales. Papá dice, hay que seguir mintiendo, ¿cachai? La wea es que siguen la mentira y logran matar este weón y le roban toda la plata. Y se la empiezan a repartir. Hay un teléfono, un llamado telefónico, donde empiezan a hablar con todos los líderes del mundo. ¿Cachai? Y llega una policía después del espacio diciendo, estamos buscando a este weón, ustedes lo han visto, se robó tanta plata. No, y aparecen todos los mandatarios al teléfono. No, no hemos visto nada. Después vuelve la policía. Oigan, acabamos de ver que en un país que ustedes tienen, que es relativamente pobre, México, de la nada empezó a hacer parques acuáticos gigantes. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Están seguros que no han visto al cabrón? No, no, y todo haciéndose como los huevos, yeah. ¿Cachai? Entonces como se trata de Randy Marshall convenciéndolos de que mientan. Y después al final llegan los policías.
Hueones negra.
Bueno, pero, no, espérate.
Es cuando negra no hace las mentiras, le decimos, no, negra,
está,
ayúdanos.
Está una bola de nieve gigante, porque en un minuto, no. Creo que Suiza, un país, quiere decir la verdad, está chato. Entonces todos le mandan bombas nucleares y destruyen el país. O sea, para conservar la mentira. Y al final llegan los policías con el Al Capone, que uh-huh. No era Al Capone, habían inventado toda esta mentira, porque cuando descubrían un planeta que descubrió la velocidad de la luz, le hacían esta prueba para saber qué tan honestos eran.
Perfecto.
Y como cacharon que eran unos conchas de su madre, los bloquean de todo el resto de la galaxia. Les ponen como un cuadrado.
Ya,
no van a tener contacto con ninguna otra raza. Le dicen, váyase a la chucha.
Bueno, eso
es una teoría que comprobaría muchas cosas.
Sí, exactamente.
Sí. Patricio Bañado estaría muy sorprendido con esta teoría.
Pero es un gran capítulo porque empieza, hay un mandatario, no me acuerdo qué, que igual a Piñera. Este capítulo es de la época del primer mandato Piñera.
Puede ser, absolutamente.
Sí. Y es muy heavy porque están todos los mandatarios y el teléfono.
Pucha, yo personalmente con South Park me pasa un poco el fenómeno pececillo.
Ya.
Y Carmen básicamente es mi pececillo. Estuve
como el buen incorrecto de guas que no debería reír.
No, pero porque me quedan en la retina. O sea, yo hasta el día de hoy, por ejemplo, tengo soy el perro malo, wow. Guardián de pasillo. ¿Tuviste en TLC? Parece que fue. ¿Ya?
Estos reos que rescataban pitbulls.
Sí,
ese. Y como que se rehabilitaban los reos con los pitbulls.
Creo entonces, que sí. Que uno, como, creo que lo vi.
De melena rubia y no sé qué. Bueno, a Carmen medio le dan,
Tiger King.
Le sí. dan sí. La, yeah. la opción de cuidar el pasillo de... ¿Por qué estás fuera? Entonces el weón empieza a parodiar a este weón y era como, soy el perro. Y era como, tú, ¿dónde está tu pase para el pasillo? ¡Arréstenlo! ¿Cachai?
Hay un capítulo también donde dicen que Tucker, uh-huh. Como que Carmen está muy preocupado de que Tucker, que es de raza negra, empiece la revolución de los negros. Entonces el weón empieza a hablar de que hay una... que empieza la guerra zombie, la guerra sí. de los zombies, como que va a quedar la cagada, y empieza a parodiar la película La Guerra Mundial Z de Brad Pitt. Y está Carmen con pelo largo, tengo que ir a salvar a mi familia, porque después de que vio la película soñó mucho. Y el weón se sube a un avión, el avión choca, y los convence a todos de que viene esta, y todos entienden que es un virus, pero no, pues era como que viene el virus zombie, era la revolución de los negros, claro.
O el, para mí, bueno, no es el más incorrecto, pero para mí el que más risa me da hasta el día de hoy fue cuando Carmen descubrió que... cantarle, bueno, que podías hacer CDs religiosos y ganabas mucho dinero, y la base para cualquier canción religiosa era básicamente cantar una canción de amor a Jesús. Entonces era como, Jesús, eres tan sensual.
Y cuando tienen la bandita peruana, también es bueno, de que tocan zampoña.
Y ahí, porque él era el vocalista, y agarró a Token, porque obvio que hay que tener un negro siempre en cualquier banda.
Sí, siempre hay que tener un negro.
Ponían como carátulas así como mirando en la playa. ¡Ay, Roberto! Mirando en la playa así como al horizonte y el viento. Y después ponían, eran como estos comerciales gringos de como, por 5.990 usted podrá adquirir este CD con canciones tales como, Jesús, eres tan sensual, y yo te amo, Dios. Y por así.
No, sí, hay varios capítulos notables. A mí me gusta también, está mencionado acá, cuando Cartman tiene una transfusión de sangre y por error le da sida.
Yeah. ¿Ya? Ah, ya. Y, bueno, también hay una referencia de eso sí, en este capítulo, en sí, esta película.
Y como Kyle lo encuentra muy irónico, igual se ríe y se pica a Cartman y le pega el sida, como que le sí. echa su sangre a no sé qué.
En la noche se metió sí. en su pieza y le inyecta está su durmiendo. Sangre.
Y después los dos están emputecidos, así como, y vamos a buscar la cura del SIDA, y todo el mundo cree que son pareja, porque como, no, sí, los respetamos, y es como, no, si no me lo pegó así. Y después descubren que Magic Johnson, creo que era, llevaba años viviendo con SIDA, pero sin síntomas, como que estaba sí. curado. ¿Y cuál era la diferencia de él con los otros enfermos? Descubren que Magic Johnson toda la vida había dormido sobre una pila de dinero. Entonces sintetizan, hacen como un batido de dinero, ¿ya? Se inyectan, y era la cura del SIDA. ¿Cachai? Y ahí se curan de SIDA.
Ok.
Y con eso terminamos.
Y con eso terminamos. No, la verdad es que yo sé que no es del gusto de todo el mundo, pero a mí me gusta mucho South Park. Me encanta que sigan siendo contingentes,
sí.
Que me sigan dando material. Nunca imaginé que Cartman iba a ser rabino cuando grande. Estoy esperando que todo esto haya sido una broma que planeó durante 40 años para burlarse de Kyle.
Porque me hasta todo el capítulo diciendo como, esto es un chiste, ¿cierto? Como,
Kyle siempre. Kyle cacha, todo el rato.
Bueno, hay un capítulo en que se burlan de Jersey Shore y...
¿Ya? Me acuerdo, creo que haber visto el dibujo
porque,
de Snooki.
Sí, es que horrendo cómo se burlan, sí. Pero la vuelta que le dan a la lesera de que Kyle viene de Jersey, entonces que Kyle, no te lo quiero decir, pero tú eres de Jersey, y Kyle como que súper adolescente se peina como Polly D, se planta el
perfecto,
pelo.
Perfecto.
Creo que hay varias temporadas, no sé, pero si quieren ver South Park y no tienen el canal Comedy Central para pillarlo, pueden verlo en la aplicación de Paramount Plus, sí. Que es de las más baratas. ¿No es de las mejores a nivel de usabilidad?
Paramount es la que tiene, creo que la pagué un tiempo y dejé de pagar. Es donde está el cuento de la criada, ¿no?
Está el cuento de la criada, tiene iCarly y iCarly el regreso.
Sí. Sabrina.
Tiene muchas series de MTV, La Casa de los Dibujos, de Comedy Central. Uh-huh.
¿Cuál más bien Paramount? Ah, bueno, también creo que Killing Eve.
Allá está joyita y sí. Está Twin Peaks completa.
De hecho, sí. Por eso tú lo...
Yo por eso la adquirí y pago 3.200 todos los meses con mucho orgullo porque a veces pongo Twin Peaks y digo, quiero vestirme así, pero después recuerdo que ellos viven en un lugar con mucho frío. Entonces como que no me voy a vestir así.
Bueno, quizás en otoño. Tienes el pop.
¿Ah?
Tienes el pop de la señora...
Sí, pues del tronco. Qué gran serie. Algún día se vendrá el especial de Twin Peaks, algún día. Bueno, eso fue South Park. Ahora les invito a que vayamos a una sección muy particular. Vamos. Que va a estar a cargo de ustedes, chiquillas, porque vamos a hablar de villanos.
Vamos.
Démosle.
El villano de la semana es presentado por Mindy.cl, psicología online para todos y todas con un 50% de descuento en la primera sesión.
Y por supuesto en esta sección nos acompaña Mindy. Un aplauso para Mindy.
Nos encanta Mindy con Tamara.
Mira, les voy a leer qué es lo que nos mandaron esta semana.
Ya.
Que siempre nos mandan joyitas y acá lo que tienen son tips para el control de ira.
Ya.
Me encanta. Voy a poner ese botón todo el rato. A veces la ira nos ciega y hace equivocarnos la narrativa de nuestro guión. Para eso, te traemos 10 consejos para controlarla.
Ya.
1. Piensa antes de hablar.
Vital. No solo para este tip, sino para todo el tema.
En la vida.
Sí. Es fácil decir algo de lo que luego te arrepentirás. Tómate unos momentos para ordenar tus pensamientos antes de decir algo y permite que los otros hagan lo mismo. Tip 2. Una vez que te tranquilices, expresa tu ira. Expresa tu frustración de una manera asertiva, pero no confrontativa. Comunica tus preocupaciones y necesidades de manera clara y sin herir a los demás. ¿Qué les parece?
Muy bien.
¿Cómo lo podríamos hacer? Gritando en una almohada.
¡Oh! No, porque después de que ya...
Sí, por eso, pero pasa, claro, para liberar
para votar, para votar.
Después tú expresas la idea ordenada de una manera que no hiera al otro.
Exacto.
Punto 3. Haz un poco de ejercicio. Yep.
Me encanta.
La actividad física puede reducir el estrés que te puede provocar el enojo si sientes que aumenta tu enojo al correr o a botar energía de cualquier forma. Y 4, no tengo más. Tómate un tiempo para reflexionar.
Yeah.
Date pequeños descansos en los momentos del día que tienden a ser estresantes. Ellos ayudarán a que te sientas mejor preparado para manejar lo que venga sin irritarte o enojarte, por ejemplo. ¿Ustedes se dan esos tiempos?
Pucha, yo soy post-peleas, por ejemplo, post-discusiones, empecé a... Ay, debería haber dicho esto, ¿por qué no
dije
clásico.
Ah, pero un clásico, ¿por qué no dije esta cuestión?
Y me vuelvo a enojar sola.
Ya, pero ¿sabéis qué? ¿Por qué no dije esto?
Sí. Ya, pero ¿sabéis qué? Como, no, sí, ya se me pasó, pero ¿sabéis qué cosa?
¿Sabéis qué me da rabia?
Pero ¿sabí? Un clásico. Miren, 5. Identifica posibles soluciones. En lugar de concentrarte en lo que te enojó, esfuérzate por resolver el problema en cuestión. Recuerda que la ira no soluciona nada y solo podría empeorar todo.
Siento que es como el TikTok, que era como, ¿en serio tengo que solucionar un problema con el que yo misma me metí?
Por supuesto. Miren, 6. Recurre a las declaraciones en primera persona. O sea, usa declaraciones en primera persona para describir el problema, ser respetuoso, okay. Y específico.
Perfecto.
Yo siento que es como eso. Y no hay que guardar rencor. El perdón es una herramienta poderosa. Si puedes perdonar a alguien que te enfureció, ambos podrían aprender de la situación y fortalecer su relación. Ahí yo tengo un problema. Que yo no perdono, pero yo olvido.
Yo soy al revés. Yo te perdono, pero nunca olvido.
Yo creo, estoy pensando, no sé.
Yo soy súper odiosa. Soy súper odiosa.
Yo creo que soy la peor de todas acá.
¿Sabéis quién no perdona?
¿Quién?
El ritmo. ¿Quién no perdona?
Lol. Vamos al siguiente tip. Mejor 8. Usa el humor para aliviar la tensión. Tomarse las cosas con calma puede ayudar a aliviar la tensión. Utiliza el humor como ayuda para afrontar lo que te enoja. Evita el sarcasmo, dado que puede herir los sentimientos y empeorar las cosas. Eso es verdad. 9. Practica técnicas de relajación. Practicar ejercicios de respiración profunda. Imagina una escena relajante o repite una palabra o una frase que te tranquilice. Lo siento, Mindy, nunca me funcionó eso.
Dalai Lama, Dalai Lama, Dalai Lama.
Y el último tip. Entérate de cuándo buscar ayuda. A veces aprender a controlar la ira es un reto para todos. Si tu ira parece estar fuera de control, te fuerza a hacer cosas que lamentas o lastima a quienes están a tu alrededor, busca ayuda. Somos Mindy.cl, psicología online más amigable, y estamos aquí para hablar de la ira o cualquier otra cosa que te esté pasando. Agenda hoy tu primera sesión con un 50% de descuento. Visítanos en Mindy.cl o Mindy.mx. Recuerden que ya está en México. Y síguenos en @Mindy-PS. Mindy.
¿Qué tienes en mente?
Un aplauso para que nos enseñen a controlar la ira. Pero el villano de esta semana no controla.
No controla el ira.
No controla nada la ira. Es muy chévere porque esta es de las películas Disney que yo me perdí.
Entonces, ¡ay, weona! Es una de mis favoritas.
La amo.
Es muy heavy porque yo creo que de las únicas películas Disney que yo vi grande porque quise, aparte de Mulan, fue Frozen. No, y Moana.
Yo esta película...
Pero esta me la perdí.
Tengo la vi en el cine.
Tengo el recuerdo claro de haber ido al cine, al rotativo del centro, y haberla visto 2 veces y media. Mi mamá me tuvo que sacar del cine. Porque era rotativo, entonces tú entrabas y nomás al cine, ¿cachai? Entonces de repente llegaba ahí como... A los 15 minutos antes de que termina la película, spoiler, te viste al final, y después te quedaba ahí, y la veía entera. Y yo me quedé 2 veces y media. Mi mamá era como, nos vamos,
yo conté, basta. Yo conté la semana pasada que mi mamá era tan fanática de los Beatles que cuando se estrenó A Hard Day's Night, ella veía muchas veces seguía en un mismo día esa película, se quedaba.
En el rotativo.
Y ella contó hasta el 24, ¿se acuerda? 24 veces se acuerda que la vio, mínimo. Madre.
Bueno, yo fui a ver Titanic 18 veces al cine.
Hueona, yo fui 3 nomás.
No, yo fui 18. Gente que decía como, hola, quiero ir a ver, yo te acompaño.
Bueno, Titanic estuvo creo que casi un año en cartelera.
¿Tipo?
En Chile.
Sí.
Hermoso.
18 veces.
Que vuelva. El dos clásico años, de Cinemark que estoy esperando.
Dos días y medio de mi vida perdí o gané.
Heavy.
Depende cómo.
Bueno, pero el villano del día de hoy.
No es de Titanic.
No, es de Titanic. Podríamos hablar del villano también algún día. Se trata de un personaje de la mitología que aparece en una de nuestras películas favoritas de Disney con Tamara. Sí. Se trata de Hades, de Hércules.
Un aplauso para Ricky Martin primero.
Sí, Hércules, bueno, mejor. Esta película se estrenó en el año 1997, y así como Tamara recuerda perfecto, yo también recuerdo perfecto cuando salió esta película. Estábamos en quinto básico, tiernos 11, 12 años yo creo, y yo la fui a ver y yo rayé con Hércules, fuimos con todos mis hermanos al cine, y para nosotros es una película donde las frases no las decimos y es como que nos matamos de la risa.
Al día de hoy.
Y yo las he cachado a usted y yo quedo colgada.
Oigan, es que... Lo tiene todo. Tiene una de las mejores, no es princesa, pero tiene una de las mejores heroínas del mundo. Megara es la mejor cosa del mundo.
Porque además te habla de, creo que es muy adelantada su época además, super. Porque tiene historia, tiene inspiración de algo que es uno que cuando uno es chico y ve cómo te pasa la historia de Grecia y todo, es súper aburrido.
Y acá lo hicieron entrete.
Y acá lo hacen muy entrete. También tiene humor. Tiene, mucho por supuesto, humor. El doblaje de Ricky Martin, que
la
es maravilloso.
Cosa del mundo.
Tiene este personaje Megara, como dice Tamara, que también es como muy estas primeras feministas que nosotras pudimos ver sin que te lo dijera, como personajes fuertes.
No, y aparte, porque no es solamente mina y feminista, sino que todo el trasfondo de la Megara, como de por qué ella está bajo el servicio de Hades, es una cuestión que tú no habías visto hace un momento, ¿cachai? Así como el interés romántico que es como fallido, no es como, claro. ¡Oh, soy perfecta!
Y, ¡oh, me va a venir a rescatar a un huevón! Claro. Sino que es como, caí por culpa de una huevonao acá, ¿cachai? En este...
Megara, el problema con Megara es que ella le vendió su alma a Hades, y por eso tiene que trabajar para él a la eternidad, porque su pareja, su pololo, estaba sufriendo, no sé si iba a morir o tenía como una pérdida, y ella le cambia su vida, le entrega su alma a Hades inmortal para que se salve este weón. ¿Y qué hace el weón?
Le pone el gorro.
Como hombre,
hombre, le pone el gorro.
Entonces ahí está Megara pagando por la eternidad por este otro tonto weón. Sí.
Por eso, chiquilla, está bien el concepto de dar sin recibir, hasta cierto límite. entregar el alma, la vida, pensémoslo dos veces. Así, ¿crees que es hora de entregar tu vida por alguien? Recurre a Mindy.cl.
Exacto. Bueno, también creo que la historia de Hércules a lo largo de la película te muestra un paso súper lindo, como que tiene que ver con la perseverancia y con darte cuenta con las reales cosas que uno está buscando, porque Hércules lo que trata, bueno... Para contarte, Valeria, sobre esta trama.
Vamos, yo vi Hércules la serie de en persona.
Mira, Hércules pasa lo siguiente. Bacán. Hércules es el hijo de Zeus, ¿cierto? El dios del Olimpo.
Con él en esta ecuación. Acá es dios completo.
El dios del Olimpo.
Pichula loca, Zeus.
Claro. Sí. Pero él es un dios, ¿cierto? Nace y es este bebito hermoso de rulitos.
Cosa más pechocha.
Cosa más hermosa. Y el hermano de Zeus es Hades, quien es el rey de los infiernos, ¿cierto?
Por supuesto.
Quien está muy envidioso de esta presencia de este nuevo dios. Y,
este eclipse.
Claro, este eclipse le dice. Y pasa de que hacen toda una chamuchiña, un plan... para que sus secuaces, lo hacen esto, que son mis personajes favoritos también de la película, Pena y Pánico, lo transforman
en... dos moods, Pena y Pánico.
Pena y Pánico.
Mortal.
¿Cachai?
Transforman en mortal.
Pero para matarlo.
Claro. Oh.
El punto es que son tan inútiles que no lo matan.
No lo le dejan... logran dar el brebaje completo para convertirlo en humano, entonces lo conviertan en mortal, pero conserva su fuerza.
Ah, queda como un semidios.
Claro, o sea, pero hasta el momento uno cree que es humano. Y no lo matan porque es tan adorable y todo, y tienen sus sentimientos. Es como, ya, chao, vámonos, no le digamos a este weón que no lo matamos, y le decimos que lo matamos y no lo matamos.
Exacto.
Gran error de los villanos.
Súper.
Entonces él es adoptado por una pareja del pueblo de ancianos. Entonces así empieza su vida a pasar y darse cuenta de que él era distinto a los demás, ¿cierto? Entonces también te cuenta toda esta historia de por qué yo no soy como ellos, ¿cachai? Como a qué viene mi futuro. Uh-huh. Y después él logra darse cuenta que tiene este nuevo destino.
Exacto, que él al final va como a... Porque los padres le dicen como, mira, nosotros en realidad tú no eres nuestro hijo, te encontramos. Y él cacha que tiene un medallón donde sale su nombre y al otro lado sale el símbolo de Zeus. Y
así se pega el cachofazo.
Y va como a pedirle ayuda, aparece Zeus y le dice, mira, te explico, tú eres nuestro hijo, a ti te robaron. Zeus no sabe que fue su hermano el que planeó toda esta cuestión. Entonces le dice, tú lo que tienes que hacer es transformarte en un héroe. ¿Cachai?
Yeah.
¿Y por qué Zeus quería hacer esto? O sea, Hades quería hacer esto porque las... ¿cómo se llaman las...? No son musas, son las otras.
Las tres las que ven hermanas,
el sí. Oráculo.
El oráculo de Delfos. Le dijeron que en 18 años más Hades va a lograr, ¿cachai?, derrotar a Zeus y lo va a poder y él va a poder tener quedarse con el Olimpo. Y el otro como, "Sí, lo voy a hacer." Y es como, "Pero va a venir Hércules y te va a derrocar y va a volver a poner a su papá en la cuestión." Entonces, por eso él decide asesinarse
al cabro chico.
El punto es que lógico. Pasan 18 años, Hércules tiene un entrenamiento con Filoctetes, se vuelve músculo, se vuelve Ricky Martin, precioso, hermoso.
Phil en la versión gringa, la voz la hace Danny DeVito.
Danny DeVito. Danny DeVito, I love your work. Y se dan cuenta porque se pone a jotear a Megara, que trabaja para Hades, y los otros como, ¿qué? ¿Este weón está vivo? ¿Este es el único weón que va a impedir mi plan?
Y está, lo dejaron vivo los weón.
Exactamente.
Ahora, hablando de Hades como tal, ¿por qué les gusta tanto?
Porque es fabuloso.
De partida tiene, estéticamente es un personaje que está muy bien logrado. Sí. Es un personaje que tiene, podríamos decir, como poniéndolo en el equivalente, ropajes similares a los mortífagos de Harry Potter.
Absolutamente.
Sí, pero tiene el suelo es bacán, yo me acuerdo.
Pero tiene, su cabeza es
una llama
de fuego, pero como de metrogas.
Claro, ¿cachai? Azul.
Como
azul.
De gas natural.
De gas natural, exacto. Y creo que él es muy fabuloso. Es un personaje que además está buscando la grandeza.
Exacto.
Y lo demuestra también su corpulencia, ¿cachai? Porque también es un weón como que tiene mucha presencia. Y tiene unas salidas muy divertidas. Es un weón muy envidioso también.
Todo el rato.
Es como una. Sí, buscando la grandeza a través de la envidia.
Como una. Porque también mira esta nueva generación. Es como una weona millennial mirando las generaciones Z y dicen, mira estos pendejos.
No. Como cuando
ya van a crecer y se van a cansar igual. Ya,
claro,
una.
Claro. Cuando fuimos a Concoté al evento de la Belén Soto y había juventud y me sentía anciana.
Y tú estás ahí todo el rato con la gente.
Me ganan toques, me
caen bien.
Sí, me caen bien, pero igual no, me sentí
no la,
vieja.
Ya, no la envidio, es, pero así Zeus. Es. O sea, Hades es un weón que claramente...
conocimos a la Monse.
Me encanta Monse. Y Lauri también. Es un weón como cincuentón... solterón, como Super. Así me lo imagino, sí. Como si fuese un mortal, sí. Me imagino un hueón solterón, cincuentón, que vive en el parque forestal.
Sí.
O sea, como, y que
odia. Su hermano, y que su hermano, ¿cachai? Es como muy de empresa y weá.
Y su hermano es un hueón de Ñuñoa. Exacto. Exitoso, pero sí. Él está muy envidioso, ¿cachai? Muy
como,
envidioso.
¿Por qué los papás te dejaron a ti las weá y no a mí?
La empresa y no a mí, claro.
¿Cachai? Y es como, ay, y yo voy a dejar ahora de heredero de la empresa a mi hijo. Y como, weón, yo, hello.
Me recuerda al caso de The Jinx, ese documental que hemos hablado, yo he hablado caleta, de que al final... que un tipo que había asesinado a tres personas, que se había salido por la suya, pero mientras le hacían el documental, se le quedó el micrófono cuando fue al baño, prendido, y dijo...
Sí, ese sabes.
Es como así, porque él era heredero de una familia que tenía muchas bienes raíces en Nueva York, media Trump la familia, y su hermano, él era el mayor, y su hermano siguiente es el que quedó con la empresa a cargo de todo, y a este lo sacaron porque era muy raro, uh-huh. Y el hermano terminó contratando guardaespaldas para que este bueno viniera a matarlo.
Sí.
Había
eso
rabia.
Sería, eso sería muy Hades. Eso sería muy Hades.
Pero Hades tiene esta cosa media fabulosa. En general, los villanos de Disney tienen una onda media drag.
Lo que
de
pasa, lo que pasa sí, es que le llaman el gay code, ¿cachai? Como sí, no pueden ser abiertamente gays los personajes de quienes sean, por lo general hablan de que los villanos, sobre todo, tienen esto, porque como dice Coté, son solteros más encima. Como que Hades no tiene una cuestión romántica. Y la Megara, que es como su...
Que también tienen algo medio estrambótico. Sí. Entonces siento que por eso uno los podría... como de hecho, mismo Wikipedia te cataloga a Hades como un villano feminado.
¿Sí, viste?
Porque Disney siempre ha sido esa weá para mostrarte como que...
Como medio ambiguo.
Que no, pero qué negativo es ser homosexual, ¿cachai?
Ah, no, claramente. Pero,
que el homosexual es envidioso. Y es como, weón, Disney de mierda.
Yo creo que también lo que hace más Hades, como en ese sentido, a mí me hace sentido más su comedia, ¿cachai? Uh-huh. Como a pesar de que es un villano, tiene mucha comedia física. Como esta fabulosidad que tiene, que lo rodea.
¿Quién hace la voz de...?
En español lo hace un tipo que se llama...
El doblaje es la zorra.
¿Sí?
Es un gallo que no es conocido, espérate. Se llama, acá lo tenía. Se llama Pep Antón Muñoz.
¿Y en inglés?
Puede ser conocido. James Wood.
James Wood, James Wood.
Es que es un villano con una pésima persona, como porque James Wood se mandó unos comentarios.
No, mentira. Rubén Trujillo lo hizo en Hispanoamérica.
Ah, ya.
En España lo hizo otro tipo.
Qué heavy. Yo hace poco descubrí que el doblajista de Coraje, el perro cobarde, ¿sí? El cobarde era el mismo de Chiru, el caballero del dragón, ¿sí? Y de Yamcha en Dragon Ball. Sí.
Yo amo el cachar esa cuestión, como yo le llamo exorcismos, porque yo he ido muchas veces a convenciones a escuchar.
Ay, los veis, sí, po.
Y los veis desdoblarse y los weones empiezan como a hacer las voces y yo, oh my god, estoy presenciando un exorcismo.
No, en el caso de Disney, sobre todo las gringas, súper importante cacharle a los doblajistas, po.
Bueno, yo debo decir también que encuentro que Hades no es que sea nadie, pero es un villano muy bueno gracias a sus dos sidekicks que lo acompañan, sí. Que como les adelantaba son estos secuaces que son Pánico y Pena, que son estos personajes medios pequeñitos, como si fuesen unos diablos, sí. Más o menos. Uno es rosado, redondo, medio Jigglypuff, anciano.
Amo.
Y el otro es como un zancudo, el zancudo Draculón en miniatura, sí. Celeste.
Sí.
Son muy divertidos.
Me recuerdan a los Space Jam 1, que tenía unos monitos chicos que después se agrandan y después vuelven a ser chiquititos.
A los aliens, sí.
Sí.
Siempre se mandan muchas cagadas y les voy a reproducir ahora mi escena favorita de ambos, que la amo. Yo creo que también la amo porque tiene relación con el merch. Bueno, hay una parte de Hércules donde Hércules cree que ser famoso es equivalente a ser un héroe.
Claro. Entonces, y saca merchandising.
Tiene mucho merchandising, ¿cachai?
Pasa de que Hércules necesita hacerse héroe y está pasando las 12 pruebas que eso pasa
en la
mito, historia, sí. Claro, en el mito. Y Hades está tratando de mandarle todas estas pruebas y el weón obviamente las pasa, entonces el otro está como, weón, necesito echármelo.
Y en el pueblo están todos en llamas porque él salva a los huérfanos que son interpretados también por Pánico y Pena.
Por supuesto.
Y así es como él se populariza y saca este merchandising. Y esta es una de mis escenas favoritas. No, pausa.
Ah.
Por supuesto que no voy a pagar YouTube.
Coté. ¿Tú me dices cuándo?
Dale, ahora.
Ahora.
buen tiro, vaquero.
Es que no puedo creerlo. Ya usé todo mi repertorio y ni siquiera le... ¿Qué traes?
Ahí trae la tacita.
Puesto.
Las chalas.
Son como las que te gustan a ti.
Sí. Tengo 24 horas para aniquilar a ese payaso. O el plan que llevo ideando durante 18
años. Ahí como yo, con chalita.
¿Sí? Se esfuma.
Es hispánico.
En pelota.
Tú estás usando su mercancía.
Y el otro está usando el vaso.
Está tomando vasito.
¿Quiere?
Ay, lo amo. Lo amo.
Es muy divertido.
Yo ya no puedo con los hombres. Sí.
No, pero ya pasó ya eso.
No sé, pero me da mucha risa eso.
Ay, creo que la voy a ver. Supongo que está en Disney.
Vela conmigo un día.
Ya, veámosla. En vez de quedarnos dormidas con Dross, weona.
Sí, pero bueno, con esta no te haya quedado dormida porque es muy divertida.
Demasiado. Sí, no, sí. Es que...
Y la música. Y a ti te van a gustar mucho. Las musas.
Las musas. Las musas. Hacen esta introducción musical hacia la historia de Hércules y están pintadas en unas vasijas.
Claro.
¿Cachai?
Y... Creo que he visto hasta el inicio, hasta que él está con sus padres adoptivos y se manda una cagada como en el mercado.
Con Coté fuimos a ver a Manila Luzón a una de sus presentaciones en Chile previa a la yes. pandemia. Y me acuerdo que antes de que empiece como
Manila Luzón, drag queen de RuPaul Drag Race.
Y antes que empiecen, se presentan drags chilenas. Mm. Estábamos con la Coté viendo todos los shows, etcétera, etcétera, y de repente aparece Cipher.
Sí. House of Cipher.
Aparecen las cinco. Y yo dije, griegas, y empezaron a cantar una canción que no me acuerdo de qué. Y de repente hacen el medley, y de hecho está grabado, la Coté lo subió, que yo digo, ¡concha tu madre, es Hércules!
Así, y hacen
weón, estábamos en llamas. Qué con la Coté.
En llamas.
Así, pero era una cuestión. Yo no sé si todos los que estaban ahí estaban tan en llamas como nosotros.
Sí, bien entendido, como... claro, entendido la referencia, pero nosotros así en llamas.
Con la Coté hemos pasado años, bueno, yo no he ido a Disney nunca, pero hemos pasado años con esta cuestión de que Hércules nunca ha sido como muy...
Muy pescado, no. Porque bueno, no es una película que tampoco le haya ido tan increíble.
Pero el último
pero ojo,
tiempo,
que
sí.
Ahora viene el reboot.
Exacto.
Que lo van a hacer con personas.
Sí, con personas. Y estoy como live action de Hércules y estoy muy indignada porque no va a ser Ricky Martin.
¿Quién va a ser?
No, otro personaje. No, sí, parece que se sabe, ¿sí? Ya. A ver, vamos a buscar.
Porque igual Ricky Martin, Hércules es jovencito en la película y Ricky Martin ya no es nada joven. Voy a bajar el volumen, se escuchan los teclas de Coté.
Imagínate como si fuera, no sé, lo pongan de Zeus.
¿A Ricky Martin? ¿Sí? No, ¿cómo? Tampoco está tan viejo.
Es que no lo sabe, oye.
Como... Anthony Hopkins es el único Zeus que debería haber en todas las películas donde hay un Zeus. El único.
Liam Neeson,
también, ¿verdad que era Zeus? Sebo. Qué mala esa voz.
Yo digo, a mí, personalmente me gusta mucho Destripando la Historia, entonces, Zeus, estar casado no es razón para no ser muy golfo. Me encanta esa canción.
Me encantaba la serie de Hércules, de la que salió después China, la princesa guerrera.
Sí,
me encantaba Kevin Sorbo, ¿no? Así se llamaba ese actor.
Mira, sé hasta el momento que va a ser producida por los hermanos Russo.
Ah, ya, los mismos de Marvel. Sí.
Pero viste, si no hay como, hay sí mucho casting. Hay una niña que salía en Victorious, ¿ya? Que no es la Ariana Grande, era la que hacía de la mala, la Jade.
La que está en Dinastía.
La que está en Dinastía. A ella la quieren para Megara, ponte tú.
Bueno, ella está en Thank You Next, como la Kate.
Sí, es ella.
Que por ejemplo, también hay rumores de que Henry Cavill podría ser.
Lo vi increíble. Pero también creo que deben ser alguien más joven.
Yo también creo que deben ser alguien más joven. Ponte tú, no sé.
Pero para el cuerpo. Un
¿cómo se llama
culturista?
El Spider-Man? El Spider-Man joven.
¿Tom Holland?
Tom Holland
podría ser un súper buen joven...
Hércules.
Claro, como por eso te el digo. Que está descubriendo su fuerza.
El que se echa a la burra.
Claro.
Se rompe todo. O sea, sí.
Oigan, excelente villano, chiquillas. Sí. Pero ahora es hora de que vayamos a la playa.
Vamos, yes, parece.
Vamos. The summer is magic. Is
magic. Oh, oh. Summer Amigas es presentado por el nuevo protector solar Oil Control Tinted de Eucerin. Nuevamente les recordamos que Eucerin nos acompaña. Un gran aplauso. Va, me equivoqué de botón. Bueno, por ahí está el aplauso, pero quiero recordarles que estamos con Eucerin y que, ojo, que Eucerin tiene sus stands por ahí. Yo, bueno, cuando escuchen esto, esto ya habrá pasado porque nos equivocamos con la negra. Creímos que el miércoles íbamos a ir y se nos olvidó que era feriado. Yo, esto en el pasado, estuve en el Mall Plaza Vespucio, en el primer piso está el stand de Eucerin. Todavía pueden ir a verlo si lo escuchan durante el día. Hay dermoconsultoras, hay máquinas para ver el estado de su piel. Wow. Las van a aconsejar qué tipo de protector solar pueden comprar. Hay muchas cosas muy entretenidas. Y les repito que si no quieren salir y quieren conseguir productos, porque en el stand obvio que van a haber descuentos, pero también en cruzverde.cl con el código AMICASVERANOUSERIN tienen un 20% de descuento en productos solares faciales.
Perfecto.
Más despacho gratis. Todo esto tiene que ser por compras superiores de Userin, superiores a $19,990.
Qué bueno.
Y este código es vigente hasta Navidad, hasta el 25 de diciembre.
Mira tu Nochebuena.
Se me había olvidado decirlo. Así que ojo con eso. Le damos un fuerte aplauso a Eucerin, que nos acompaña, por supuesto. Y ahora vamos a hablar de teleseries. Elegimos una que es, no es temática verano, vacaciones, pero ocurre en la playa.
Sí. Vamos a hablar,
¿qué? Me importa a mí.
Justo de Romané, porque esta semana llegó a su fin esta repetición que hizo TVN, porque bueno, TVN estos últimos años ha vuelto a transmitir sus clásicos a la hora de almuerzo.
Muy agradecida.
Lo hizo con el Círculo Lamontini y ahora lo está haciendo con Romané, lo hizo con Romané y ahora con La Fiera.
Amo La Fiera.
Igual a mí me pasaba que daban Romané y después el Círculo Lamontini, como el mismo elenco, mi cerebro explotaba. Sí,
yo ahora pasó un poco lo mismo mientras terminaba Romané y empezaba La
Yo tomé una decisión. Yo no voy a volver a ver los clásicos de TVN a esa hora hasta que termine Verdades Ocultas.
Está bien.
Ah, muy bien. Sí. Yo pensé que iba a decir hasta que no se dignan a poner Tic Tac.
Bueno, podría decirlo también, pero yo creo que es inminente que van a dar Tic Tac en algún momento.
No sé.
Yo creo que sí.
Hay un tema de derechos con la música. La verdad es que cuando dieron Machos de nuevo tuvieron que cambiar la banda sonora porque habían perdido los derechos. Y el tema con la música de Tic Tac es que ¿a cuánto estarán esos derechos ahora?
Pero no es Queen, es el tributo Queen.
Sí, pues, pero igual.
¿Ilia Kuyaki?
Ilia Kuyaki, estaba Soledad, que ya no está aquí.
Sí, verdad.
¿Cuál? ¿Aquel vallano de Tierra y Sol? ¿Esa? ¿Murió?
No, no era, entonces no era Soledad, ¿cómo se llamaba? No, era...
Soraya,
la que canta. De repente mi vida. No, esa que está cantando era Roxana.
No,
era Soledad. Soledad.
Aquel vallano de tierra y sol.
O mi cerebro ya.
Me enseñó lo que
¿te acordáis de Soledad?
No, pero Soraya tenía un cover ahí. ¿Quién más tenía? Había,
Soraya, la canción que tenía era
Aterciopelado.
La de... También Aterciopelado. Mano, sí, sí. ¿O no?
Sí, pues sí, ellos también tenían un... Estaban, no sé, muchas bandas, entonces no sé cómo sería el tema de los derechos. Parece que perdió mucho Machos cuando la dieron sin el... Sin la banda sonora original. Sí. Y yo creo que Tic Tac es fundamental.
Sí. Bueno, volviendo a Romané, les vamos a dar el contexto, porque estamos hablando de Amica Summer, porque como decía Valeria, está inspirada, ¿cierto?, en la historia de estas gitanas en la ciudad de Mejillones, que está en la región de Antofagasta.
Sí, Mejillones, tenía un amor.
Yo tuve un amor.
Eso es.
Y van harto a la playa a conversar, el Sebastián.
Sebastián.
Bueno, está una teleserie que por primera instancia se estrenó el 6 de marzo del año 2000, weona. O sea, tiene 21 años esta teleserie.
Y la vimos hace poco en La Franja.
Es legal en todo el mundo.
Ojo, que las gitanas, bueno, esta es la historia de una gitana interpretada por Francisca, perdón, con Claudia
Di Llorio, ¿no? La Male Paz.
No, Yovanka.
La Yovanka.
La Yovanka con sus hijas, la María Salomé con la Francisca Imboden, la María Jacobé con la Antonia Segers.
Que era la más brigia.
Y la María Magdalena, la Amparo Noguera. ¡Debla!
¡Debla!
Bueno, y las tres aparecieron en la primero en la franja de el
del Boris, apruebo. ¿Qué le dicen?
No, de la prueba.
No, de la prueba.
De la prueba, ¿cierto? Hace unos meses atrás y ahora volvieron a sorprender, ¿cierto? Porque aparecieron en esta franja del Boris. ¿Qué le dicen?
Y con un crossover más raro que la mierda, que era con Pituca. La Lita de Pituca sin Luca.
Sí.
¿Y sabéis quién fue el guionista de ese sketch?
No, ¿quién?
Guarororoy.
Mira.
Él está
sorprendente, mira.
Cumplió su sueño.
¿Cómo se mezclan los mundos?
Al hoyo.
Excelente pega, mira, excelente pega.
Bueno, ¿ustedes pasaron esa época de Romané? ¿Se compraron las faldas?
No, pero sí estuve hablando de Male Paz.
La
Male.
Debla, la Santa Sara.
Por la Santa Sara, estar diciendo.
Yo a mi mamá le decía la Male.
Bueno, también tiene harto actores icónicos, ¿cierto? Bueno, yo hice... looks inspirados en Romané.
Por favor.
Sí, lo pueden ver en mi Instagram.
En Reels.
De nuevo, Alfredo Castro. Te odio, Alfredo Castro, haciendo un personaje, pero maravilloso.
¿Cómo se llamaba?
Era el...
Alfredo Castro hizo Laszlo California.
Que siempre estaba endeudado.
Y que tenía este diente de oro y el pelo de rubio.
También tenemos al Pancho Melo.
Pancho Melo, que era
Rafael Domínguez.
Rafael Domínguez. El día en que se muera Rafael Domínguez.
Sí, y el jefecito. ¿Cierto que le decían
ese era el
Ernesto Castellana. ¿Cómo se llamaba el personaje? El escudero.
El Raúl Escudero,
sí. El escudero, sí. Era muy bueno.
Yo estaba tan enamorada de Ricardo Fernández haciendo
Sebastián. Es que Sebastián. En ese papel, Sebastián se veía minísimo. Aunque, sorry, pero ahora está mejor.
Encuentro que época eran los galanes, de esa época eran jovencitos. Sí. Estaba Ricardo Fernández y también Carlito... El weón que nos gusta también ahora.
Carlos Díaz.
Carlos Díaz, que eran como competencias, más que competencias.
¿Dónde salen estas televisiones?
No, estaban las del 13. Pero
me refiero a que son como esa camada de nuevos actores, Lolo, Mino, de esa época.
Que crecieron muy bien, le salieron canas y fue como... Oh.
No, obvio, pero imagínate, en
pero
esa época...
Pero Pecho Silver Fox.
Hace 21 años teníamos 14, estábamos en plena hormona y aparecía... Sebastián con esta mera imposible con la gitana y yo así, ay mamá, lo amo.
Y había todo un rollo porque podían ser hermanos, po.
Sí, en un momento así.
Bueno, este es un Amor Gitano, era la bajada de la teleserie, sí. ¿Cierto? Y está producida y dirigida, por Vicente Sabatini.
Por supuesto.
Eran esos clásicos donde se viajaba a distintas ciudades, a regiones, y se mostraban las distintas culturas que habían en el país. Sí. Entonces, al igual que Llorana, se mezclaban los idiomas, ¿cachai?
Venía con subtítulos la teleserie.
Era, yo creo que la antesala de Bacán.
Sí, sí.
¿Cachai?
Sí, sí,
donde
sí.
Venían los subtítulos. Y todos también creo que generó un poco esa humanización y empatía hacia los gitanos, que creo que también son una población alrededor de todo el mundo que sufre mucha discriminación y racismo.
Es muy heavy, sí.
Creo que Romané tampoco también ayudó un poco a quebrar esa distancia, aunque sea un poquito. Y de hecho, por eso ahora... No quiero decir que gracias a eso amamos a Perla, pero...
Pero cuando llegó Perla uno entendió más...
Uno entendía mucho más cómo lo que pasaba y cómo era su cultura, gracias a Romané.
Y por eso uno está súper enojado ahora con Daniel Aránguiz, que sacó un video tratándola de cochina.
Sí.
Después de que dijo que era su amiga, que no la molestaran.
Ahí le hice el análisis a la Cote para que lo hablen en el
podcast. Vamos a hablarlo todo mañana en el podcast.
Sí, no, fue bien terrible. Pero yo me acuerdo cuando yo era chica, mucho antes de Romané, que en la plaza Colombia, creo que se llama, una plaza que queda en Avenida Perú, en Viña.
Perfecto.
Había muchas gitanas. Y era típico que los papás te decían, onda, si te portáis mal,
te van a llevar a las gitanas.
Te llevan las gitanas, ¿cachai? Y era bien como la wea, la estigmatización a los gitanos.
Obviamente.
Yo las veía y arrancaba. Y después vi la teleserie y andaba con el pelo largo, con la falda, apropiación cultural ya a unos niveles, pero...
La familia de mi papá, tanto mi abuela como mi mamá abuelo, son de la segunda región. Creo que sigue siendo la segunda región. Uh-huh. Ya. Pero ellos son de Tocopilla, de allá.
De donde la Lercy.
Exactamente.
Donde
la Lercy. Pero mi tata estuvo trabajando un tiempo de contador en Mejillones. Y nos tocó ir a visitarlo un verano. Y había sido como 2 años después de... Y yo me acuerdo haber pegado el tour así como... ¿Esa iglesia de ahí?
¿Es la iglesia?
Es la iglesia.
Es la iglesia de... Weona.
Sí. Había un personaje súper heavy, me acabo de acordar, que era la mamá del Sebastián Domínguez, que fue la que separó a Sebastián con la Yovanka.
No es Sebastián es el nieto.
Perdón, del Rafael Domínguez.
Rafael Domínguez. No, y la cuestión del cura con las gitanas, y yo me acuerdo ese mi mamá muy indignada con el final de Romané.
¿Tú cachai que, cómo se llama el político que intervino para que el final no se quedara la gitana con el cura?
Me acuerdo de esa polémica, pero
no me acordaba de esa polémica.
Hay un que, de hecho, creo que iba, no sé si para senador o constituyente, no me acuerdo el nombre del político que fue el culpable de que tuvieran que reescribir ese final. Hubo toda una polémica, la voy a buscar.
Para los que no sepan de qué estamos hablando, spoiler alert del final de Romané.
Fue hace 3 días de nuevo, así que...
No, y hace 21 años fue tanta teleserie, pero...
René Cortázar.
Pasó que el triángulo amoroso que existe es que en la juventud...
Rafael huevón no fue ministro de...
Él estaba así, era ministro de algo.
Educación no fue? Sí, es que ¿o de el transporte?
Lo que... No sé. Pues sí, Cortázar me suena.
No, sí, fue algo, espérate.
Bueno, la cosa es que...
Si está, tú te acuerdas, él fue candidato a la convención constituyente y no quedó. Y en base a que él fue candidato fue que... Iván Navarro, un ex guionista, contó la polémica.
De esto. Lo que pasa es que...
Cuando fue ministro de transporte... Ministro de transporte.
De Piñera.
Cuando hicieron Estúpido Cupido...
No, fue mucho antes.
Cuando hicieron Estúpido Cupido, la Claudia Villarolamo era una monja. Ajá. Y Pancho Reyes era un trabajador radial, como la voz de una radio. Y ahí no se quedan. Entonces, cuando hicieron Romané, estaban todos porque cambiaron los papeles, y aquí Pancho Reyes era el sacerdote, y la Claudia Villarolamo, entonces estaban todas como, ¡oh, my God! Ahora sí que se quedan juntos. Pero el personaje de Pancho Reyes, que es sacerdote, es el hermano de Rafael Domínguez, en su juventud tuvo un romance con Yovanka, y como dice la Valeria, la mamá de estos los separó.
Sí, po.
Entonces, se supone que una de estas tres hijas, de una de las tres Marías, podría ser hija de...
Creo que era la Antonia Segers.
Sí, sea el personaje de Antonia Segers. Entonces, en algún punto de la teleserie, cuando se enteran de que una de ellas puede ser la hija, la tiene toda la cuestión porque Sebastián está pololeando con una de ellas. Entonces, como, podemos ser hermanos.
Claro, pero todo siempre escondía porque todavía se veía mal a la gitana.
Sí. No, pero
porque también
la
había
sombra del incesto, ¿cachai?
Mm. Sí, pues hay todo muy griego.
Bueno, también otro personaje icónico que tú lo pusiste ahí en nuestro pad, también está presente, que es Draco.
Ay, por ahí Drago. Está.
Drago, el gran villano de la teleserie.
Sí, por aquí lo tengo.
A ver, vamos, vamos. ¿Qué me
importa a mí? Encuentro que hay mucho villano en esta teleserie.
Acá, lo heavy de ese personaje es que hay una pelea, si no me equivoco, donde
sí,
muere.
No era.
Sí, po, y terminan.
El final, si no me equivoco.
Y terminan como tirando un muñeco, ¿no?
Sí. Como el, claro, es la muerte
un dummy.
De... Un dummy, pero se nota el dummy.
No, es súper notorio.
Se nota. Ya, pero esas son las cosas que hacen que esta teleserie sea tan pintoresca y que uno la recuerde con tanto cariño.
Yo lo que más me acuerdo es la moda.
Y yo me acuerdo de la del Drew Bichari.
Bichari. Haciendo. Murani.
No, po, ese.
Ah,
¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Para que suene gitana.
A ver, dale, ¿cómo?
Ah, pa, al revés. Como uno no sabe nada.
Bueno, yo creo que...
¿Ustedes aprendieron algo con Llorana o con esto de idioma?
Absolutamente.
Porque ahora yo no me acuerdo nada.
Pero era como eso, pues como...
Debla, era Debla. Como el enojarse, era como por la Debla. Chucha.
Claro.
Debla.
Y sí. Male era madre.
Mamá, sí, madre.
¿Cachai? Sí, ¿viste? Aprendí.
La Male.
La Male Pasca.
O sea, igual, no sí, sé, fue el intento de... Como ustedes no tuvieron en el colegio algún profe que le intentó enseñar Mapudungú.
No, tampoco.
No.
Pésimo.
Yo tuve un profe que era el reemplazo del profe de literatura, que siempre llegaba y nos ponía palabras para aprender.
Ah, pero mira, eso es interesante.
No aprendí nada.
Bueno, pero yo creo que aprendí más cuestiones, como dice la Valeria, como de las teleseries. Como que me acuerdo, ponte tú, una vez que dieron una teleserie como italiana brasileña.
¿Ya?
Y uno andaba como con el esquifoso, ¿cachai? Andaba diciendo como
¿y nunca insulto? ¿Sabrín nunca hizo una de la temática mapuche?
Sí, por los capos.
En la Blanca Levín creo que era
tipo,
la...
pero era como un personaje. Po.
No, pero en Los Capos eran unos italianos. Los Capos venían.
Sí, pues yo me acuerdo.
Desde Italia. Da,
pero no era como lo que pasó con Llorana o con Romané, porque los mapuches fueran los centrales.
No, era una... Es que ya era... Perdón la palabra, pero
era la decadencia de toda esta...
Yo no vi ni Pampa Ilusión, perdónenme.
Pampa Ilusión y Los Pincheras fueron como las últimas teleseries como buenas. Así
sí,
como
porque
que...
Claudia Di Girolamo con este personaje súper icónico también donde se hacía pasar de hombre.
De hombre. Pero sí. Ahí ya eran más históricas, más que ir a un... Aunque ahí fueron
a Humberstone.
Humberstone. Sí. Que yo también me acuerdo que cuando dieron Pampa Ilusión, yo tenía mi gira de estudio y se le ocurrió a mi curso genial idea ir al norte. Literal, estuvimos 4 días en el desierto, viendo nada.
Ay, pero ¿no veían las estrellas de noche?
No, pues no nos dejaban, ¿cachai? Pero imagínate viajar de día, de llegar a un punto hasta el otro, ¿cachai? Puro desierto. Bueno, llegamos a Humberstone y yo era como, ahí está el teatro. Tamara haciendo...
Y me acuerdo que hicieron caleta documental, o sea, como de reportaje con respecto a cómo reconstruyeron el lugar para la teleserie.
Es que ese era el trato, po.
Yo ahora, antes del COVID... Uh-huh. Fui a Iquique, po.
Para mí eso fue ayer.
Sí, también. El 2019. Y fui a Humberstone. Y estaba súper lindo. Bueno, sí. Estaba como muy arreglado. O sea, tiene sus partes que claramente están erosionadas por el desierto y todo. Claro. Pero tiene una parte muy turística, sí. Y arreglada. Como, y tú decís como, ah, oh, que grabaron la tala serie.
Exactamente.
Aquí está el teatro donde estaban los actores. Y aquí es donde estaba el tío no sé cuánto. Exacto. Que tenía la...
Qué entretenido debe ser viajar como...
Por las
a grabar. Por las teleseries.
Yo creo que igual debe chatear a los actores por cierto rato, porque son meses igual.
Sí.
Ahora, igual ponte tú que están grabando las fieras, igual como estar, no sé, 4 meses en Chiloé,
igual. Cagado frío igual.
Sí, pero a mí me gusta, o sea, yo no sé mucho del verano, ¿qué querés que te diga? Lo disfruto.
Pero si estamos en la sección de summer.
No, sí, perdón, pero lo disfruto, pero si me preguntas, yo soy más invernista.
Sí, no. Yo también igual.
Yo me gusta el otoño.
Lo importante es que igual siempre quede protector.
Sí, protector solar Eucerin. Oigan, antes de despedir este capítulo, es hora de que recomendemos algo. Y en esta oportunidad quiero darle la venia a ella.
Llegó mi momento para hablar de esto.
Quiero que Tamara recomiende una serie que yo le tengo ganas hace rato y no la he visto, pero Tamara ahora me dice que está en Paramount Plus.
Necesito que Tamara me hable más de esta serie porque yo vi un capítulo y, amiga, no me enganché.
Es que parece que la primera temporada es fome, dice.
No, no es fome. Lo que pasa es que esta serie es como el vino, se va poniendo mejor con los años. Temporada a temporada.
Estamos hablando de...
Schitt's Creek.
Ya, ¿de qué se trata?
Ya, Schitt's Creek es una serie que tiene yo cuando seis temporadas.
Caché, disculpa, cuando yo caché uh-huh. la sinopsis, para mí era Arrested Development.
Sí.
Básicamente.
Yo creo que a esta altura ya tiene que ser un subgénero de gente rica que pierde todo su dinero.
Claro.
Y se ve en la obligación de convivir con sus familias. Porque lo que te muestran es que la familia Rose... cuya madre, Moira Rose, es una estrella internacional del cine y de la televisión.
¿Ya? ¿Cachai?
Y Moira Rose se hizo como, en el último tiempo, famosa, si bien había hecho como muchas películas y había estado como en Broadway y había como cantado y no sé qué, ella había hecho una teleserie a lo Hospital General, ¿cachai? O Days of Our Lives, ¿cachai?
Y era como Delfina Guzmán, ponte tú.
Claro, ya. ¿Cachai? Pero más como a Claudia Girolamo, por la edad.
Okay.
Y ella se casó con... se me olvidó el nombre del papá, que es el de American Pie.
Sí, el viejo.
Y él lo que... tenía muchas
empresas...
Que hace
empresas, poco caché que el padre y el hijo de la serie, en verdad, son padre
son
y padre hijo. Son iguales, Valeria,
son
really.
Levi es el apellido de los dos, pero no me puedo acordar cómo se llama el personaje, el nombre. Johnny Rose. Yeah. Johnny Rose tenía muchos... ¿cómo se llaman estos? Como empresas, pero una de las empresas más importantes es como una especie de blockbuster. Él hizo como un blockbuster. En esta como... universo no existió Blockbuster, existían videos Rose, porque todos con el apellido.
Yeah.
Y tienen a su hijo David Rose, que es David, que con Alexis, que ellos los dos son como muy hijos, muy Paris Hilton, muy hijos de millonarios, ¿cachai?
David, todo Nueva York.
Exacto, y ellos como que suelen tirar nombres, como que la Alexis ponte tú es como, tú te imaginas que Zac Efron me llamaba todos los días, y yo pobrecito, ya ven a verme, ¿cachai? Como que tira mucho, o que, no sé, David diga como, este chaleco me lo regaló Jared Leto, ¿cachai? Así como muy tirando nombres. La cosa es que cuando parte la serie, ellos fueron estafados por su contador. Y
el de las estrellas.
El de las estrellas.
Pero como el caso de Paulina Nin. Sí,
exactamente. Y perdieron absolutamente todo. Y lo único que les queda, aparte de ciertas pilchas y joyas, es que Johnny le regaló a David para su cumpleaños 15, como chiste, compró un pueblo que se llama Schitt's Creek. Porque le pareció chistoso el nombre. ¿Cachai? Porque básicamente cheat...
En inglés significa caca. Mierda,
¿cachai?
Claro.
¿Cachai? Entonces era como... creo que es como puente. Una
como un puente de mierda.
Como un puente de mierda, entonces... Pero
creek no es lago, así como pues, Dawson's Creek.
Sí, pero
como...
parece que es como el puente de ese lago. Pues,
ah, ya.
Donde te sentás.
Ah, ahí. Ya, ok, ya.
¿Qué, ¿muelle puede ser?
El muelle,
el muelle.
Es como pues, muelle
perfecto.
De caca. Y David le dice como, ¿por qué compraste el pueblo si podría haber photoshopeado el
certificado?
El certificado. Y es como, ¿cuál es el chiste de eso?
O sea,
como esa es la única propiedad que tienen, se ven obligados a ir a este pueblo a vivir. Y como no tienen plata, no tienen absolutamente nada, llegan a vivir a un motel, que es como lo único que les permite como mantenerse. Y de ahí en adelante...
El motel es de ellos.
No. Están pagando en ese motel, que pagáis por noche como $5.
Entonces, ¿qué es de ellos si son dueños del pueblo?
El pueblo, po. Como pueblo. ¿Cachai?
Pero
como...
las casas, el
no,
terreno.
No, es como el pueblo. Entonces ahí empiezan, ponte tú, Johnny en particular tiene problemas como con el alcalde. La Moira es como, yo soy una estrella de Hollywood, que chucha acá. Los otros dos están atacados de pasar tiempo con sus papás, ¿cachai? Como
por supuesto.
Que la Lexi no ha terminado ni siquiera cuarto medio. Entonces como que tiene que volver al colegio en un punto.
¿Y esta serie la rompió? ¿Cuántas temporadas tiene?
Son 6 temporadas. La dieron en un canal de Canadá. Entonces alrededor de la tercera temporada como que explotó la serie y empezó a agarrar como popularidad muy en internet, muy de boca a boca. Personalmente, me gusta desde la tercera temporada, son mis favoritas porque David tiene pareja. Entonces, no es un spoiler de la tercera temporada, pero tiene una pareja que es Patrick. Y Patrick y David es la cosa más hermosa del mundo.
Por supuesto que a Tamara
los
le gustan las parejas
amo,
homosexuales.
Los amo con todo mi corazón. Encuentro que, hermoso. Así que es muy graciosa. A mí sí me desespera un poco las peleas que hay entre el alcalde y el papá, porque el alcalde es un desubicado, entonces como que me exaspera demasiado. Pero en general encuentro que es todo hermoso, son muy chistosos. Aparte que la actriz que hace de Moira es la mamá de Mi Pobre Angelito,
de Caterina Ojara.
La Caterina Ojara.
Bueno, y también el alcalde también aparece en Mi Pobre Angelito, sí. Es uno de los bandidos mojados.
Así es.
El Elliot.
El alto.
Sí. El alto, sí.
¿Cachai? Entonces encuentro que. No, y encima de que sale el papá de American Pie, ellos dos, la Caterina Ojara con el. No me acuerdo cuál es el nombre del actor, pero es Levy.
Dan
Levy. Tienen, hace mucho tiempo tienen como. Han trabajado en películas, entonces tienen una química súper buena. Son muy, muy graciosos. Oye, los Roses.
Tami, ¿se acabó la serie?
Sí, pues se acabó el año pasado. Yo, de hecho, bueno, la Saray me regaló una polera este año, a mi cumpleaños. Y yo celebré así como viendo la serie y lloré. Y de hecho, subí historias porque los amo.
Y han ganado,
bueno, ganó muchos premios.
Muchos premios, sí. El último año en los Globos de Oro y en los Emmy, sí, la rompieron.
Sí, es la comedia que la rompió, sí. Así que, el último tiempo. Así que totalmente recomendada por, sí, Tamara.
Está completa entonces,
sí,
en
las seis temporadas. Ya. Y duran, y lo bueno, entre comillas, para mí es pésimo, pero lo bueno es que son temporadas como de 10 capítulos.
Cada capítulo dura como 20 minutos.
Cortito. Entonces, de verdad, bueno, si caí en una maratón, te podéis comer las seis temporadas muy rápido.
¿Estarán las seis en Paramount?
Sí, están las seis en Paramount.
Qué buena.
Así que la recomiendo. Cheats Creek para todos en Paramount Plus.
Este ha sido un capítulo de Paramount Plus. Chiquilla, muchas gracias por acompañarme.
Gracias por invitarnos.
Así es.
Sí, las dos, me encantó. Ay, me encantó que vinieran a mi
sesión. Esperamos haber aportado y no arruinado.
No, sí, todo esperamos. Muy bien. Les pido disculpas públicas a ustedes y a todos los que escucharon a Roberto enredarse con los audífonos y intentar atacar a Tamara, Cote, unos clásicos. Y nos escuchamos la próxima semana. Ojalá con Negra de vuelta.
Sí, queremos que te estemos extrañamos, mucho mejor. Negra.
Va, sí, además tenemos que ir a pasear a Dominó ahora.
Sí, es vamos. Verdad. Un besito a todos.
Besos.
Bye.
Al cine con las amigas fue presentado por la protección avanzada de Eucerin San.